Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer informativo del domingo 28 de abril. En esta jornada los españoles cruzamos nuestro propio Rubicón electoral. La suerte está echada y 36.796.000 personas estamos llamados a las urnas en este domingo. Hay datos de lo más curioso en el censo. Hay 1 millón más de mujeres que de hombres y algo más de 1 millón de personas van a votar, además por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad también. Va a ser la primera vez para 100.000 españoles con algún tipo de discapacidad intelectual. Para los amantes de las cifras, a las 9 de la mañana van a abrir 23.196 colegios electorales en 8.131 municipios de España. Hay preparadas 210.000 urnas y 375 millones de papeletas impresas con las candidaturas al Congreso y al Senado. A las 9 abren los colegios, pero a las 8 de la mañana tienen que estar allí los miembros de la mesa y los suplentes, así que si has sido designado te va a tocar madrugar un poquito en este domingo. Eso sí, te van a pagar 65 euros como dieta y podrás llevarte además un manual de instrucciones como recuerdo y un bocata para comer. Más de 92.000 agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y diferentes policías autonómicas van a estar hoy operativos en toda España. Todo esto hay que pagarlo y el coste ronda los 139 millones de euros. Esta es la factura de la fiesta de la democracia que arranca más o menos en 3 horas. El gobierno dará un primer avance de incidencias a las 10:30 de esta mañana tras la apertura de los colegios en toda España, incluido Canarias. El primer dato de participación lo vamos a conocer en torno a las 2:30 de la tarde y el segundo más o menos a las 6:30. Precisamente, la participación puede resultar una de las claves para el desenlace de estos comicios. Por ahora, lo único que tenemos es el dato de las últimas elecciones generales de 2016. Fue del 66,5%. Esta vez la previsión indica que puede superarse, pero es solo eso, una previsión. Otro aspecto importante es el número de indecisos, con dos claves, una general y otra más específica y quizás más determinante a la postre, como es qué decisión final tome los indecisos en el espectro de voto del centro-derecha, un punto especialmente importante en las pequeñas provincias donde el cálculo de la ley D'Hondt pueda hacer bailar escaños por un puñado de votos. Esta es una de las circunstancias inéditas en estas elecciones generales, la división y fragmentación del voto del centro-derecha. Hasta ahora, el Partido Popular había gozado de una posición hegemónica de dominio. Es verdad que en 2016 este dominio se vio algo amenazado con el surgimiento de Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera había optado entonces por una orientación socialdemócrata y se nutrió más de los votos del Partido Socialista. No fue algo que afectara demasiado a los populares que ganaron las elecciones. Ahora ha cambiado el panorama. Ciudadanos ha dado el giro a la derecha y al PP le ha surgido por su lado más conservador Vox, que es ahora mismo la gran incógnita de estas elecciones. Es curioso, pero al PP le está pasando ahora mismo con Vox lo que hace 3 años le pasaba al PSOE con Podemos. Recordamos que en aquel momento incluso se llegó a hablar del famoso sorpaso y luego los socialistas aguantaron bien y ahora ya ven cómo están las cosas. El partido de Pablo Iglesias lucha en estas elecciones por no desvanecerse a la sombra del PSOE después de haberle aupado en la moción de censura. Unas elecciones, las de hoy, que tienen más claves inéditas y que pasan también por la importancia que tiene a la hora de votar la política de futuros pactos. En estas pasadas elecciones, 2016, fue importante por la aparición de Ciudadanos y de Podemos, que obligaron a abrir el abanico de la negociación. Pero en estas ha entrado ya un factor distorsionador. Hablamos de aquellos partidos independentistas, catalanes o vascos, como los proetarras de Bildu. Tienen una clara vocación de reventar el sistema y, sin embargo, pueden resultar claves para apoyar un futuro gobierno del Partido Socialista. La tentación de pactar con estos partidos es como jugar al fútbol en un campo de minas. Y desde luego, si los independentistas pactan, no será por el bien de todos los españoles, sino porque van a sacar algo a cambio. A partir del lunes empiezan los movimientos, las negociaciones, pero no, ya lo verán, no vamos a tener ninguna prisa. Hay otra clave, que es la cercanía con las elecciones autonómicas y municipales. toda esta política de pactos puede tener sus efectos en las siguientes elecciones que vamos a tener en apenas un mes, el 26 de mayo. Por ejemplo, ¿qué pasará si al final hay o hubiera un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox? O, por ejemplo, ¿qué pensarían los varones del PSOE si se presentasen a las elecciones autonómicas y Sánchez hubiera pactado con el independentismo catalán? Es decir, salvo sorpresa, todo indica que no habrá grandes movimientos en los pactos hasta después de las autonómicas, para tener las manos más libres. Y a todo esto hay que sumar más aspectos. Por ejemplo, los indicios que vislumbran nubarrones económicos en el horizonte, empezando por ese problema durmiente, pero que tiene que despertar, y además, en breve, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estamos hablando del Brexit. A partir de las 9 de esta misma mañana vamos a empezar a conocer los primeros, a partir de las 9 de la noche empezaremos a conocer los primeros resultados electorales, y en torno a las 10 y media ya de la noche tendremos las primeras certezas. A las 8, cuando cierren los colegios electorales, va a arrancar el especial Elecciones en la cadena COPE, con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, y con Pilar Cisneros en el centro de datos y Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos a medida que va avanzando el recuento. Un amplio despliegue de los servicios informativos de esta casa para la noche electoral, para toda la jornada, que va a contar además con el único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas en Valencia, elaborado por IMOP Insights. Todo esto a partir de las 8. Es 28 de abril, día de elecciones generales, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Elecciones generales, sí, pero la comunidad de valenciana también elige a su presidente.
Así es, 3.600.000 personas deciden este domingo si PSOE y Compromís seguirán al frente del gobierno regional o si se produce un cambio de gobierno. Los sondeos apuntan en esa primera dirección, aunque el margen con la derecha es muy estrecho.
Detenida la expareja de la mujer apuñalada en el Tablero, Gran Canaria.
Una llamada alertó de emergencia, se informó de una agresión por arma blanca. Una vez allí, el personal sanitario asistió a la mujer de 36 años y la estabilizó. Su expareja ya ha sido detenida por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Emotiva despedida en Pontecesures a los dos españoles fallecidos en los atentados de Sri Lanka.
Casi un millar de personas se han congregado para darles el último adiós a María y Alberto, los dos jóvenes gallegos fallecidos en los atentados de Sri Lanka. El funeral ha sido presidido por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
La policía ha identificado a más de 100 menores por publicar vídeos sexuales propios para conseguir likes, me gusta.
Sí, se trata de el primer macrooperativo contra la difusión de material de contenido sexual infantil autoproducido. Las imágenes corresponden a menores de entre 2 y 13 años y se publican en las redes sociales para conseguir el máximo número de likes. En algunos casos, adultos contactaban con ellos para pedir imágenes a cambio de regalos.
Ya no es que se hicieran ellos mismos los selfies o las imágenes de su propio cuerpo, es que en algunos casos aprovechaban y sacaban también imágenes de familiares cercanos. 8 detenidos por un tiroteo entre presuntos narcotraficantes en Alicante.
Los hechos sucedieron entre las 5:30 y las 6 de la madrugada en la carretera N332 a la altura de Campello. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo después de que vecinos de la zona se alertaran al oír varios disparos. El tiroteo se habría producido entre dos bandas de traficantes cuando uno intentaba robar un alijo al otro.
Esto es como el mundo al revés. Detenida una mujer en Málaga por obligar supuestamente a su hija a robar ropa.
Y si no lo hacía, Ángel, era castigada. La investigación se desencadenó el pasado jueves cuando un vigilante de seguridad sorprendió a la menor robando ropa en un establecimiento, mientras la madre esperaba en el coche, donde la policía encontró prendas por un valor de más de 1.000 euros.
También miramos al cielo, Carmen, en esta jornada electoral, tiempo estable en casi todo el país.
Aunque no se descargan nubes bajas, sobre todo por la mañana, en la mitad norte, en Cataluña se esperan intervalos nubosos con alguna posibilidad de precipitación débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre los 25 y los 30 grados en el Valle del Guadalquivir y en el oeste de Extremadura.
Y en los deportes, el Barça campeón de Liga.
Tras derrotar por 1-0 al Levante, Messi, que empezó el partido en el banquillo, salió en la segunda parte y marcó ese gol que le dio al Barça su 26ª Liga, la décima en lo que llevamos de siglo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está aquí. Parecía que no iba a llegar nunca. Ya está aquí el domingo electoral, un domingo en el que 36 millones de españoles, bueno, pues estamos llamados a las urnas. Para los amantes de las cifras, este domingo van a abrir 23.196 colegios en 8.131 municipios. Hay preparadas 210.000 urnas y 375 millones de papeletas. A las 9 de la mañana abren esos colegios electorales, pero a las 8, en menos de dos horas, tienen que estar allí los miembros de la mesa y los suplentes. Amplía la información Carolina Gómez.
Ya no queda nada para que los más de 23.000 colegios electorales abran sus puertas a los votantes, concretamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha explicado que para las personas ciegas que lo hayan solicitado, se facilitará la documentación en braille y también hay medios de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva.
Van a disponer de un servicio de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete como apoyo complementario durante la jornada electoral, así como lo que se conoce como bucle magnético para permitir su concentración, la lectura y la escucha de los datos. Se han solicitado 14 intérpretes y en concreto dos de estos bucles magnéticos.
Este año más de 36 millones de españoles están llamados a votar. Para más de un millón será la primera cita con las urnas por haber cumplido la mayoría de edad y además este año se incorporan otros nuevos electores, las personas con discapacidad intelectual. Todo listo para las elecciones generales.
Los candidatos a presidir el gobierno también votan. Vaya, si no votan ellos, pues ya me contarán. El presidente del gobierno, el secretario y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo va a hacer en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, informa Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Llega la hora de la verdad para Pedro Sánchez. El momento de saber cuál es la nota que otorga la ciudadanía a sus 10 meses de mandato. El candidato vislumbra la victoria. El PSOE se convertirá este domingo en primera fuerza del país, según pronostica su equipo. Algo que, como el propio Sánchez ha repetido, ocurrió por última vez hace 11 años, en 2008, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. La incógnita es, sin embargo, si la nueva mayoría será suficiente para gobernar. La Moncloa y Ferraz confían en ello, en lograr un sólido resultado que permita a Pedro Sánchez formar un gobierno monocolor con respaldo en una investidura de Podemos, PNV y Compromís. De no ser así, sus opciones pasarían por forzar una abstención de Ciudadanos en una segunda votación, toda vez el Comité de Estrategia ha carecido de datos para temer la suma de las derechas. Con todo, les ha venido chirriando la capacidad de movilización demostrada por Vox y que ha carecido de un reflejo claro en los tracking. Examen final para Sánchez, que madruga para votar, ejercerá su derecho a las 9:15 en Pozuelo de Alarcón. Comerá en familia y por la tarde acudirá su despacho de la planta tercera de Ferraz, donde seguirá el escrutinio rodeado de sus principales colaboradores.
Por su parte, el líder del PP y candidato a la presidencia, Pablo Casado, vota en Madrid. Según informa su partido, Casado acudirá a mediodía junto a su mujer, Isabel Torres, María Daván.
Pablo Casado votará este mediodía en un colegio electoral del barrio de Salamanca de Madrid. Pasará el día con su familia y por la tarde acudirá a la sede de la calle Génova para seguir desde allí el resultado de las urnas. Los populares son cautelosos, no dan nada por perdido, aunque tampoco dan nada por ganado. Son conscientes de que gran parte de su éxito o fracaso pasa porque el electorado haya interiorizado esa apelación al voto útil. Ese mensaje de que el éxito de Ciudadanos, pero sobre todo de Vox, servirá para afianzar a Pedro Sánchez en la Moncloa. A eso se aferran en la calle Génova, aunque admiten que la situación podría ser muy parecida a la de Andalucía. El objetivo de los populares se podría resumir, pues, en una palabra: sumar, aunque la operación se antoja complicada.
Bueno, hay más candidatos que votan en este día, candidatos que van a estar pendientes de los escaños que se puedan conseguir. Por ejemplo, Santiago Abascal vota aquí en Madrid, de Vox. Rivera, Albert Rivera, de Ciudadanos, en Hospitalet. Y Pablo Iglesias vota en Galapagar, donde ya saben reside ahora mismo. Entre esos candidatos que votan y son votados, hoy hay también independentistas en prisión preventiva mientras abordan el juicio del procés catalán en el Supremo. La mayoría de ellos pueden salir elegidos, como por ejemplo es el caso del líder escalante Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y tienen derecho a ello estando en prisión preventiva, en una situación que desde luego no resulta normal y que forma parte de ese pulso independentista al Estado. Pero, ¿qué pasaría si finalmente estos presos en prisión preventiva resultasen condenados? Lo explica para la cadena COPE la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas, Isabel Álvarez Vélez.
Corre la lista porque ellos han perdido, ya digo, su derecho de sufragio pasivo, esto es la capacidad de ser elegidos, y en ese sentido, pues el hecho de que tengan que cumplir, siempre estamos hablando de que sean condenados a una pérdida de la libertad, ¿no? A una pena de prisión, en ese caso, por supuesto, sí correría la lista.
Te cuento ahora una de las novedades de estas elecciones, cerca de 100.000 personas con discapacidad intelectual van a poder votar por primera vez. En COPE hemos hablado con algunos de estas personas, de estos nuevos votantes. Ebarra, venga.
Víctor tiene 31 años y nunca ha podido votar. Esta va a ser su primera vez y nos contaba en COPE que está nervioso, pero muy ilusionado. Por fin puede decidir su futuro.
Me ha alegrado mucho que las leyes lo hayan cambiado otros partidos políticos y que ahora, en el momento actualmente, por fin las personas con discapacidad intelectual pueden votar ahora.
Celeste sí pudo votar hace años, pero tras fallecer sus padres y asumir su custodia a la Comunidad de Madrid, le quitaron ese derecho. Ahora lo ha recuperado y se siente muy orgullosa.
Es un orgullosamente porque no somos una persona con discapacidad ni nada.
Santiago es el veterano del grupo porque él siempre pudo votar, pero esta vez está más contento que nunca, sabiendo que sus compañeros también van a poder disfrutar de este derecho que considera muy importante.
Para poder tener más derechos, los minusválidos que hemos tenido hasta ahora y más oportunidades de realizarse en la vida.
Y entre tanto indeciso que parece hay para estas elecciones, ellos, los tres, tienen ya muy claro a quién van a votar.
Recuerda que este mismo domingo, desde las 8 de la tarde, cuando se cierren los colegios electorales, vamos a analizar los resultados de estas elecciones en un programa especial en la cadena COPE, dirigido por Carlos Herrera y copresentado por Ángel Expósito. Además, Pilar Cisneros nos contará la última hora desde el centro de datos y Fernando de Aro va a recorrer las diferentes sedes de los partidos políticos. Además, en cuanto se cierren las urnas, daremos a conocer los resultados del sondeo COPE para estas elecciones generales y autonómicas en Valencia. Eso sondeo elaborado por IMOP Insights y es el único realizado para una radio privada en nuestro país. Contamos más cosas. La Policía Nacional ha identificado a más de 100 menores que buscaban más repercusión en las redes sociales difundiendo contenidos sexuales propios. Es la moda del selfie sexual a cambio de más impactos, más likes, más me gustas en las redes sociales. Y no solo eso, se han detectado casos en los que los adultos contactaban con ellos solicitándoles imágenes o vídeos a cambio de regalos. Todo ello preocupa a las autoridades y también, claro, a muchos padres. Mercedes Trujillo.
Las imágenes comprometidas se compartían a través de sus cuentas particulares en perfiles de distintas redes sociales. Los protagonistas eran menores con edades comprendidas entre 2 y 13 años y aprovechaban los momentos de intimidad en sus domicilios para realizar estas fotografías. Los chicos buscaban conseguir seguidores para sus canales de YouTube y más me gustan en sus publicaciones. Los padres sabían que sus hijos disponían de estas redes sociales, pero desconocían cuál era su función. La Policía Nacional ha recordado lo importante que es educar y prevenir a los niños y adolescentes con pautas seguras para navegar en la red y evitar que sean víctimas de grooming y otros delitos. Así lo ha contado la inspectora del Grupo de Menores de la Policía Nacional.
Es fundamental crear un clima de confianza en los hogares, en los que los niños se sientan tranquilos a la hora de informar de cualquier tipo de riesgo que puedan encontrarse en redes sociales, de la labor de concienciación, de control y de supervisión, de la actividad de los menores en redes sociales por parte de los padres, la labor también de concienciación con los hijos acerca de la importancia de su propia imagen y del grave error que supone siempre el envío de imágenes con contenido erótico o sexual a través de redes sociales.
Dos consejos más. No debemos retuitear nunca este tipo de contenidos porque terminaremos siendo cómplices y siempre hay que denunciarlo a través de este correo. denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
Precisamente la policía ha detenido este sábado a la expareja de una mujer de 36 años que fue apuñalada el pasado viernes en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, como presunto autor, el detenido, de los hechos. Así lo han confirmado en las últimas horas fuentes de la Delegación de Gobierno, redacción de COPE en Canarias. Santiago Morollón.
La policía ha detenido este sábado a la expareja al considerar que podría ser el presunto autor de los hechos, el apuñalamiento de una mujer de 36 años en el sur de Gran Canaria, aunque de momento no se sabe mucho acerca de cómo se produjo esa agresión. Ella permanece ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria, donde ha sido intervenida, y está escoltada las 24 horas del día por agentes. El viernes por la noche fue herida de gravedad en el abdomen con un arma blanca. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Y no nos movemos de las Islas Canarias porque hay novedades acerca del niño que sobrevivió al ataque de su padre, que presuntamente mató a su madre y a su hermano de 10 años en una cueva al sur de la isla de Tenerife. Redacción de la cadena COPE en Canarias, Aida Martínez.
El consulado de Alemania en Las Palmas de Gran Canaria informó este sábado de que está haciendo todo lo posible para que pueda regresar a Alemania el niño de 6 años que huyó del ataque en el que presuntamente su padre asesinó a su madre y a su hermano de 10 años, cuyos cadáveres fueron encontrados en una cueva del municipio de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. El niño ha quedado bajo la tutela provisional de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y, mientras tanto, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona ha permitido que el menor sea visitado por un sacerdote alemán autorizado por la familia y, una vez se verifique su habilitación como tutor, el menor quedará a su cargo. Cabe recordar que la magistrada ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el esposo y padre de las víctimas como presunto autor de dos delitos de homicidio y otro de tentativa en referencia a este segundo hijo que logró escapar del lugar de los hechos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Ahora presta atención a los datos que ponemos encima de la mesa. Según la cifra de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay unos 2,5 millones de personas víctimas de la trata, consideradas por las mafias como mercancía, que les reporta solo en Europa 3,000 millones de dólares al año. Dos de cada tres son mujeres obligadas a ejercer la prostitución. España es uno de los 5 principales destinos de esta lacra, de la trata. De todo se sale, de este infierno también. Y tenemos hasta ejemplos que podríamos tildar de hermosos. Es Santal, víctima de las mafias nigerianas, que son de las más crueles, y que hoy ha podido recuperar su vida, en definitiva, ha podido recuperar la libertad.
Me estoy preparando para estudiar Derecho y Educación Social. Soy consciente que en mi vida he tenido muchas piedras en el camino.
Al principio me costaba mucho el tema de confianza, pero gracias al POI de la psicóloga, he podido conocer a mí
misma. Voz de una de esas víctimas de la trata que ha conseguido salir adelante, ha conseguido cambiar su vida, la voz de Santal. Sefi García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, los últimos datos oficiales ofrecidos por la Fiscalía de Extranjería Española, la verdad es que son demoledores. Entre 2012 y 2017 han realizado 600 investigaciones por este delito de la trata.
Así es, Ángel, fíjate, ya sé que los datos son fríos, pero es importante escucharlos, conocernos, ¿no? De esas 600 investigaciones, casi 9 de cada 10 fueron por delito de explotación sexual. Pero hay más, el 9% por explotación laboral y el 3% por mendicidad. También hay matrimonios forzosos, actividades delictivas e incluso extracción de órganos. De más de 60 países proceden los seres humanos explotados. Y esto es solo la punta del iceberg. La policía ha detectado en estos 6 años a casi 50.000 mujeres en riesgo de explotación sexual y han inspeccionado 14.000 centros de trabajo en busca de personas sometidas a esclavitud.
Y esto está pasando en pleno siglo XXI, ¿eh? Estamos tocando además un terreno muy delicado.
Y que debería ponernos la cara colorada a todos, Ángel. Mira, hace unas semanas en La Linterna Expósito entrevistó a José Nieto, que hablaba, es un policía experto en redes, hablaba en redes de trata, hablaba de mujeres explotadas con fines de explotación sexual. Cuenta cómo llegan estas mujeres a nuestro país y qué es lo que se encuentran.
Vienen ilusionadas, pensando ese dorado europeo. Creen que han pasado lo más difícil, que es pasar migración, es decir, los controles fronterizos, porque saben que no cumplen los requisitos. Y ahora empieza lo peor. Ahora empieza a subirse al tacón a las 5 de la tarde y bajarse de él a las 5 de la mañana. Y no hay respeto, no hay descanso. Son 7 días a la semana. Cuando ellas empiezan a pedir que se cumpla lo que les habían prometido en su país, les dicen, a ver, tú eres una inmigrante, has venido de forma irregular, no has cumplido con tu palabra, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de tus padres y acuérdate sobre todo que has contraído una deuda que actualmente ronda los 4.000, 5.000 dólares. Esa deuda tienes que saldarla todos los días y todos los días tienes gastos porque todos los días duermes, todos los días comes, por lo tanto es una deuda que es finalmente impagable.
Demoledoras las palabras del experto. La trata, Ángel, es un negocio de desalmados y además un negocio muy lucrativo. Se habla de 23.000 millones de euros al año solo en nuestro país, donde el año pasado generó 10 millones de euros al día, o sea, casi nada.
Claro, y se puede plantear la pregunta, ¿cómo, viviendo en estas circunstancias, estas personas no acuden a las autoridades a denunciarlo? Pero claro, yo me parece a mí todo el mundo lo entiende que hay un motivo principal.
Sí, mira, ahí está el miedo, la desorientación, porque están absolutamente amenazadas, la desorientación, porque están en un país que no conocen, hablando una lengua que no es la lengua de este país, y sobre todo la desconfianza. Son los factores más importantes que les bloquean a la hora de denunciar.
Ellas no se fían de las autoridades, no se fían de la policía, de las autoridades de su país. ¿Por qué se van a fiar de las autoridades españolas? Y piensan que también aquí las autoridades y los policías estamos comprados. Por eso cuando les explicamos, y muchas veces vamos acompañadas de ONGs, les van a explicar que se fíen, que crean en lo que les está diciendo el policía, porque ellas, estas gentes de las ONGs, hace muy poquito han estado en su misma situación de vulnerabilidad.
Claro, pueden confiar en alguien, ¿no?
Exactamente. Y una de esas ONGs es Proyecto Esperanza, que ha ayudado a casi un millar de personas sometidas a trata de 60 nacionalidades distintas. Ahí es nada. No solo son esclavas sexuales, porque los tratantes de personas van mucho más allá. Nos lo explica, mira, Marta González.
Hablamos de trata para explotación sexual en la prostitución o en otros ámbitos. Hablamos de trata para explotación laboral, que puede ser en cualquier sector. Y también podemos hablar de trata, por ejemplo, para matrimonio forzado o para la comisión de actividades delictivas.
¿Cuál es el primer paso, Ceci, para ayudar a estas personas?
Mira, parece una tontería, pero Marta González nos contó que lo primero es darles la consideración de víctima.
Para luchar contra la trata, lo primero de todo es que tenemos que reconocer que tenemos a una víctima que ha sufrido un delito grave, que ha sufrido una violación de derechos humanos grave y que, por lo tanto, el Estado tiene toda una serie de obligaciones con ellas.
Proyecto Esperanza es una de las ONGs que participan en un proyecto europeo en el que colaboran 11 países más para analizar la evolución de la trata de personas desde que se aprobaron las nuevas directrices judiciales para abordar todos estos delitos y que en España se implementaron ya en 2012.
La magistrada Carmen Delgado, que impulsó una guía policial y judicial con normas sobre cómo llevar adelante los procesos de trata, estuvo en esas jornadas y lo primero que dijo es que hay que identificar el delito y no considerarlo como inmigración ilegal o violencia de género, sino como un delito de trata de seres humanos. A partir de ahí, nada de prisas, Ángel.
Uno de los problemas que hemos tenido con las causas de trata es que la investigación se reducía a tomo declaración a la víctima, incorporo el atestado policial y si acaso hay algún testigo que venga y me declare si quiere. Hombre, eso rápido es rapidísimo. ¿De qué nos sirve? Absolutamente nada. Para machacar a la víctima nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo contrario. La investigación tiene que ser profunda y no hay que correr. No, señor.
Detectado el problema, ¿cuál es entonces la posible solución?
Pues mira, Carmen Delgado propone que las víctimas acudan al juzgado cuando estén bien física y psicológicamente. Y cuantas menos veces mejor. Propone además que se establezca lo que se conoce como prueba preconstituida, que en pocas palabras viene a significar que se le tome declaración en el juzgado con las garantías que prevé la ley para que esa declaración luego sirva en el juicio y no tenga que ir al juicio después. Tienen que garantizarle la seguridad y la integridad y evitar, por supuesto, el contacto con los acusados y que se revele su identidad.
Debemos procurar quitar cuanto más peso, mejor, dentro de la investigación a la declaración de la víctima. Por lo que os estoy contando, primero, porque la víctima no está en condiciones de soportar ese peso, y segundo, porque es probable que la víctima en algún momento desaparezca y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, porque yo también desaparecería si fuese víctima, la verdad. Y tercero, porque las declaraciones de las víctimas, precisamente por su situación y por si Dios quiere, por la evolución terapéutica que van siguiendo, muchas veces van variando, son erráticas, van cambiando y entran dentro de lo que podría denominarse judicialmente como ausencia de credibilidad objetiva por las contradicciones.
La coordinación judicial y policial es crucial, entonces, en la investigación de los casos de trata de personas.
Así es, también como la rapidez. Y hay otra cosa muy importante. En cuanto se detecte un presunto delito de trata, en el primer minuto, Ángel, ordenar la intervención de las comunicaciones, las escuchas y el volcado de dispositivos informáticos. Y sobre todo, la investigación patrimonial de los acusados y su entorno.
La única manera de conseguir indicios objetivos, puramente objetivos, es a través del movimiento del dinero, porque de esta manera obtienes una corroboración que no depende en absoluto de la declaración de la víctima y que de verdad proporciona al órgano de enjuiciamiento elementos objetivos en los que puede fundar una sentencia. La trata es un negocio y la única manera de terminar con la trata es terminar con el negocio.
Unos consejos que parten de una jueza, una magistrada que ha conocido de cerca muchos casos de trata de seres humanos, pero ¿es posible liberarse de este yugo?
Rotundamente sí, Ángel. Escuchábamos a Chantal hace unos minutos, al comienzo de este reportaje. Es un camino difícil, pero son personas acostumbradas a enfrentarse a problemas que nosotros ni podemos imaginarnos. Marta González, de Proyecto Esperanza, da fe de ello.
Que estamos trabajando con mujeres sumamente valientes, que tienen una capacidad de recuperación increíble, y nuestro mensaje y nuestra idea principal es que si realmente apoyamos a las mujeres desde el primer momento y durante todo el proceso, van a ser mujeres que se van a recuperar, que van a salir adelante, que van a poder tener una nueva vida, que van a poder retomar sus objetivos, sus sueños, y que transmiten una fuerza y una valentía, un coraje enorme. Con el apoyo adecuado y especializado durante el tiempo suficiente, son mujeres que están retomando sus estudios, que están formándose, que están buscando trabajo, que están saliendo adelante, que están pudiendo apoyar a sus familias. Y desde ahí el mensaje muy positivo y muy esperanzador.
Desde luego nadie ha dicho que sea fácil salir, pero se puede salir.
Se puede salir. No tenemos que, además, tenemos todos una obligación moral de no mirar para otra parte. Me ha costado muchísimo hacer esta información, lo reconozco.
Pues muchas gracias, Efi.
Buenos días, muchas gracias a ti.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del 28 de abril. Nos vamos a hartar, nos vamos a hartar de hablar de elecciones generales. Es lo que toca en este domingo. Por eso abro esta ventana a un titular que me ha llamado bastante la atención. Me ha llamado demasiado la atención. La Policía Nacional ha localizado a 110 menores que difundían fotos de carácter sexual para lograr más likes, más me gusta. Se hacían selfies ellos mismos para llamar la atención y en algún caso llegaron a colgar incluso fotos de familiares o de amigos. Evidentemente, en más de un caso, los depredadores sexuales que se esconden detrás de la pantalla no dudaron en ponerse en contacto con ellos. Pedían más fotos a cambio de regalos o de dinero. Los padres no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Imagina la cara que pusieron cuando la Policía Nacional les comunicó lo que estaba ocurriendo con sus hijos. Simplemente al otro lado del tabique, en la habitación de al lado, sin sospechar absolutamente nada. Ya no solo hablamos de inocencia, sino más bien de inconsciencia. Hace falta mucha educación para que los críos tengan claro que detrás de una pantalla de un ordenador se puede esconder cualquiera y no todo el mundo tiene buenas intenciones. Pero también para que los adultos tomemos conciencia de una vez de esa misma realidad, que Internet es una ventana abierta al mundo, a una infinidad de conocimientos, de utilidades y de ocio, pero si no hay un mínimo de cuidado, por esa misma ventana puede verse y puede entrar lo que no queremos en nuestras vidas. Como tantas otras cosas a lo largo de la vida, la prudencia, en este caso, nunca está de más. Domingo, 28 de abril, en el que tenemos más noticias que contar para arrancar este día bien informado. Noticias que repasamos con Álvaro Echeverría. Lo dicho, es lo que toca. Ha llegado el día. Hoy, elecciones generales en España.
Casi 37 millones de personas estamos llamados hoy a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y a los 208 senadores. Hay más de 23.000 colegios o locales electorales repartidos por toda España, 212.000 urnas y más de 67 millones de sobres. Más de 2 millones de votantes son españoles que residen en el extranjero y han podido votar por correo. Hoy podrás votar presencialmente de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sobre las 2:30 conoceremos los datos de participación durante las primeras horas de esta 14ª jornada de elecciones generales en España. Otro en torno a las 7 de la tarde. Más de 1 millón de jóvenes votan por primera vez y hay más mujeres censadas que hombres. Si te ha tocado mesa electoral, presidente, vocal o suplente, tienes que llegar una hora antes, a las 8 de la mañana. Eso sí, cobrarás 65 euros y podrás llevarte un manual y un bocata.
Y en la Comunidad Valenciana también elecciones autonómicas.
Allí en el mismo colegio electoral también podrás votar a los 99 diputados de las Cortes Valencianas. El socialista Ximo Puig busca la reelección como presidente de la Generalitat. Los demás candidatos son Isabel Bonig por el Partido Popular, Mónica Oltra por Compromís, Toni Cantó por Ciudadanos y Rubén Martínez Dalmau por Podemos. El nuevo actor en el escenario es Vox, con el profesor de Derecho José María Llanos como cabeza de lista.
Y detenido en Gran Canaria la expareja de la mujer apuñalada allí, precisamente en Gran Canaria.
La víctima tiene 36 años y fue atacada con arma blanca en la calle Hawái de San Bartolomé de Tirajana. Permanece ingresada en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos de este último caso de violencia machista.
Y se ha confirmado lo que prácticamente era un secreto a voces, el Barça, que se ha llevado a la Liga de Fútbol. Víctor Barona.
Con sexto título, el octavo en 11 años, tenían que ganar después de la victoria 1-0 del Atlético de Madrid ante el Valladolid y un gol de Leo Messi les dio los 3 puntos que les separaban de ser campeones. El argentino levantó sobre el césped el trofeo y con ello dio comienzo a la fiesta blaugrana que se trasladó a la Fuente de Canaletas. El presidente, Josep Maria Bartomeu, mira hacia un triplete que dice no será fácil.
Hay que decir que el objetivo es el triplete, por supuesto, como cada año, pero yo quiero decir, tenemos una semifinal de Champions muy difícil, con un equipo muy, muy fuerte, y luego hay una final de Copa contra Valencia, que es un equipo, lo estoy diciendo, están jugando muy bien. Disfrutemos la Liga que hemos ganado hoy, pero también vayamos a prepararnos para disfrutar esos próximos partidos que yo creo van a ser fascinantes.
En el resto de la jornada, Atlético y Alavés empataron a 1, Leganés y Celta lo hicieron sin goles. En segunda, victorias del Mallorca 0-1 ante el Málaga, de los Asuna al Albacete 2-0, del Oviedo al Almería 0-1 y del Extremadura ante el Tenerife 1-0. Y en tenis, Rafa Nadal cayó en el Conde de Godó por un doble 6-4 ante Dominic Thiem, que disputará la final ante Daniil Medvedev.
Como cada domingo a esta hora vamos a repasar cómo viene la prensa española, como estamos contando en diferentes regiones, las cosas que ocurren en nuestro país, también en el extranjero. Arrancamos en Pontecesures, en Pontevedra, y en fin, la espectacular y sentida despedida que familiares y amigos han querido dar a la pareja de gallegos que murieron en los atentados terroristas de Sri Lanka.
Buenos días, Ángel. Según leemos en La Voz de Galicia, el municipio se quedó pequeño para albergar a las cientos de personas que quisieron dar su último adiós a María y Alberto. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, fue el encargado de oficiar el funeral. Monseñor aseguró que con esta tragedia todos hemos perdido a unas personas que formaban parte de nuestra comunidad, de nuestra cercanía. Ambos fueron enterrados juntos por expreso deseo de las familias.
Y en las provincias, Carmen, se adentran en los delitos relacionados con el mundo digital.
Especialmente en las víctimas y en cómo lo sufren. Para sensibilizar al lector nos cuentan la experiencia de varias personas. De una de ellas seguro que te acuerdas, Ángel. Hace 2 años un niño llamado Adrián, que sufría cáncer, se le ocurrió contar al mundo que su sueño era convertirse algún día en torero.
Sí,
en la
claro.
Plaza de Toros de Valencia se le hizo un precioso homenaje y eso a él, bueno, pues le hizo muy feliz, pero conllevó que las redes sociales se llenaran de insultos y lo peor, de deseos de muerte para el pequeño.
Bueno, más que las redes sociales se llenaran de eso, hubo algún indeseable que se dedicó a hacer gracietas con esto. Las redes sociales se llenaron también de mucha gente que vino a recriminarles precisamente esa actitud y mostrar el cariño por este niño.
Sí, al final él desgraciadamente, bueno, pues no pudo superar su enfermedad y su padre recuerda que un solo tuit puede doler tanto como una puñalada.
Desde luego.
No pienso repetir algunos de los mensajes que tuvieron que leer esos pobres padres. Ahora bien, 3 de sus autores están encausados por un delito contra la integridad moral. Y es que, Ángel, no todo vale en las redes sociales.
Desde luego que no, ni tampoco en la vida en general. Nos estamos acercando al Día del Trabajador, que se va a celebrar este 1 de mayo. Y por ello, el Diario Sur pues ha querido recordar los derechos que amparan a los trabajadores.
Que te cuento, un día libre para hacer la mudanza, 20 horas al año remuneradas para dedicar a formación, 30 días de vacaciones con independencia del horario que realices, un descanso para el café si trabajas más de 6 horas diarias de al menos 15 minutos, uh-huh. Y atención, porque si te pagan tarde la nómina, tienes derecho a cobrar intereses de mora. Y 2 recordatorios, Ángel, estar malo no descuenta de las vacaciones y un trabajador puede solicitar un adelanto de su sueldo.
Bueno, pues a más de uno a lo mejor le viene bien que se lo recuerden. El norte de Castilla, Carmen, nos acerca una curiosa iniciativa que, a ver, pretende acabar con el desperdicio de alimentos en los establecimientos.
Sí, es una aplicación móvil que ya está funcionando en otras ciudades españolas y que acaba de llegar precisamente a Valladolid. La idea, pues, es que los establecimientos de comida preparen paquetes sorpresa con los alimentos que les han sobrado ese día. Por ejemplo, una panadería, antes de tirar su bollería, puede hacer esos packs y sacarlos más baratos al mercado a través de la app. Bueno, pues los consumidores pueden decir, pues la quiero. Bueno, pues sí,
tú bajas esa aplicación y lo que te da acceso, por decirlo de alguna manera, es a este tipo de productos.
Sí,
que
son packs sorpresa, ¿eh? Tú no sabes lo que te llevas.
Ah.
Sí, si es una panadería, pues es sorpresa,
bueno,
lo que
sabes
te vas a
que te vas a llevar.
Claro.
O un pan o unos donuts,
sí,
o lo que sea.
O algo, ¿no? algo típico de ahí, ¿no?
Vale.
La comida mantiene la calidad original y a un precio mucho más barato al que pagaríamos pues habitualmente.
Bueno, y cerramos con una información que puede cambiar nuestros hábitos en el desayuno.
Sí, ¿tú qué sueles desayunar, Ángel? A ver, cuéntame.
Pues yo suelo desayunar un café y alguna galleta que pille por casa.
Bueno, pues según el diario El Comercio lo estás haciendo fatal, ya te lo anuncio.
Ya.
Ese café en ayunas es de lo más perjudicial y es que el diario de Asturias ha elaborado una lista con los alimentos que debemos evitar con el estómago vacío. Básicamente, Ángel, porque en vacío pueden dañar nuestro aparato digestivo. Los malos, el café, la bollería industrial, el tomate y el pan. Los buenos, la miel, los arándanos y la avena, que esto a Samuel del Río le va a encantar.
Sí, y mira que tú y yo somos de tomate y aceite.
Tomate, pan, aceite y café.
Nada, yo eso no me lo voy a quitar. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿quién no ha soñado nunca con llevar una vida de cuento de hadas, una vida de príncipe o de princesa? Pues bien, mientras que una parte del mundo está pendiente de las elecciones en España, la otra parte del mundo está muy atenta al nacimiento del bebé real de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle. Vamos, yo llevo varias semanas ya que no consigo pegar ojo con este asunto. Buenos días, Mercedes Trujillo.
Buenos días, Ángel. El embarazo de Meghan Markle está en su etapa final y a pesar de que se creía que el bebé podía compartir cumpleaños con la reina Isabel, que los cumple el 21 de abril, uh-huh, o con el príncipe Luis, que los cumple el 23 de abril, ahora podría llegar en una fecha más cercana, la del cumpleaños de su prima, la princesa Charlotte, que es el 2 de mayo. Pero claro, esto es un hablar por hablar porque todo está en el aire. Y digo en el aire porque no sabemos ni siquiera el día exacto del nacimiento y para desgracia de muchos no vamos a disfrutar de momentos como este.
Buckingham Palace, proudly announce the birth.
Este es el momento en el que un pregonero anuncia el nacimiento del niño de los príncipes de Cambridge, pero esta vez no será así.
Bueno, es que a diferencia de las llegadas de los tres hijos de los duques de Cambridge, que son los del hermano mayor, ¿no?, podríamos decir, del príncipe Harry, allí conocimos la noticia de forma inmediata, sin mayor secreto, pues parece ser que esta mujer, Meghan, y su marido, el príncipe Harry, han decidido hacer las cosas en completo secreto, hacer las cosas de otra manera.
Pues sí, han decidido hacerlo pues como lo haríamos tú y yo, una persona normal y corriente, en la más estricta intimidad.
Claro,
es
pero
decir,
ni tú ni yo somos. A ver, nosotros somos los reyes en nuestra casa.
La reina de mi casa siempre.
Claro, pero es que este es el rey o el príncipe en Inglaterra.
Pero vamos, que no habrá posado frente al hospital horas después del parto y en su lugar, Meghan y Harry realizarán una sesión fotográfica con su futuro hijo en los terrenos del castillo de Windsor, pero esto lo hará días después del nacimiento. Este es el momento en el que los duques de Cambridge presentan a su hijo, donde William le dice que se parece más a la madre. Es decir, que esta etapa que también esperamos muchas personas no la vamos a tener por el momento.
Qué manera de comparar entre hermanos, ¿eh? Dicen que las comparaciones son odiosas. En fin, cada uno hace lo que considera oportuno. Bueno, pues esperaremos. Supongo que aunque quieran mantener esa intimidad, conoceremos por lo menos el nombre del futuro retoño.
Pues negativo, porque aún no sabemos ni el sexo. Saldremos de dudas después del nacimiento, pero tendremos que esperar unos 2 o 12 días, bueno, como ya sucedió en un momento con las hijas de los duques de York. Pero Ángel, ya sabes que a mí la información me puede, uh-huh, y he conseguido saber que si es niña, el nombre favorito que se baraja es Diana, como se llamaba la madre del príncipe Harry,
sí,
pero en las últimas semanas el nombre de Elizabeth se ha colocado en la cabeza del ranking.
Sí, yo es que no puedo, estoy en un sinvivir. ¿Y se sabe por lo menos dónde dará a luz o eso tampoco?
Tampoco. O sea, no se piensa que dé a luz en el hospital. Pero además, la mujer del príncipe Harry ha roto con otra tradición real, ya que no será atendida por los ginecólogos de la reina, que sí atendieron a Kate en los tres partos que tuvieron, pero sí tendrán un papel secundario.
Bueno, vaya lío. Bueno, pues sí que está rompiendo contradicciones, porque lo de dar a luz en ese hospital viene de lejos. Empezó en 1977 con la princesa Ana, cuando dio a luz a su primogénito, Peter Phillips, que así se llamaba. Pero además la princesa Diana de Gales, continuó con esa tradición y allí nacieron los príncipes Guillermo y Harry. Y si no da luz en ese hospital, ¿dónde piensa dar a luz esta buena mujer?
Una opción que se baraja, Ángel, es que Markle tenga un parto en su nueva casa, y esto en el mundo real no sería la primera vez, ya que la reina Isabel II dio a luz a sus tres hijos en el palacio de Buckingham, mientras que la princesa Ana nació en Clarence House. Pero además, esto te va a encantar.
Dime.
Que lo sé, se rumorea que personas muy cercanas a la duquesa aseguran que quiere un parto lo más natural posible, y para ello estaría recibiendo clases de hipnoparto. Y Ángel, como yo no soy madre y no sabía bien en qué consistía, hemos hablado con Pilar Vizcaíno. Ella es psicóloga especialista en la etapa prenatal e instructora en hipnonacimiento. Y esto es lo que nos ha contado.
La naturaleza prepara muy bien las cosas. Entonces, la madre tiene todos los recursos internos para dar a luz de una forma tranquila y confortable. Y de eso se trata el hipnonacimiento, de que realmente hay un aprendizaje de los padres durante un cierto tiempo, en varias sesiones, para llegar a recobrar esa confianza en sí mismos, y que la naturaleza los ha preparado de la misma manera que durante los 9 meses la madre no se entera absolutamente de nada de lo que está pasando. Ella puede, con sus pensamientos, contribuir realmente a despertar muchas cosas. Entonces, ¿por qué en el momento del nacimiento vamos a pensar que realmente no sabe dar a luz y se necesita algo externo?
Bueno, esto es dar a luz por hipnosis, como alternativa, vamos a decir, a la epidural, pero la pregunta es si se consigue que haya un parto sin dolor.
Claro que sí. Yo soy una de las que tuvo un parto sin dolor y sin epidural. Yo tenía ciertas sensaciones, sí, ¿qué sensaciones tenía? No puedo decir que no a esto, pero unas sensaciones totalmente confortables.
Según Pilar, solo hay que concienciarse bien de ello y prepararse tanto física como mentalmente. Pero dar a luz de forma natural, ¿tiene algún riesgo?
No tiene ningún riesgo, porque es que forma parte de la vida eso. Lo que pasa es que es verdad que, fíjate, hay un elemento muy importante. Realmente toda la concepción, la gestación, son momentos de amor. Y el nacimiento realmente está tan medicalizado que se ha olvidado el amor.
Claro, lo que pasa que a veces uno prefiere la seguridad que te puede dar la medicina y un hospital a este tipo de, bueno, pues de iniciativas de dar a luz en tu casa y demás. Pero aquí, como toda la vida, para gustos, colores. Una de las hormonas que tenemos en el momento del nacimiento es la oxitocina, que es la hormona del amor. Mira qué bonito te ha quedado. Ahora bien, la pregunta más esperada. ¿Qué piensa la reina Isabel II de todo esto del hipnoparto y demás?
Pues como todo lo demás, poco se sabe sobre lo que piensa de las terapias alternativas, pero claro, se ha tenido que ir adaptando a todo lo nuevo que se le está tocando vivir, y así que todo apunta a que dejará que su nieto y su mujer hagan las cosas como les dé la real gana. Y se guardará sus opiniones por el momento.
Bueno, esperamos entonces que salte la noticia cuando sea. No sabemos dónde va a saltar. No sabemos
nada prácticamente.
Que va a ser niño, pero bueno, en todo caso, como siempre decimos, pues que vaya bien, ¿no? Lo importante es que lo que tenga que venir, que venga con salud. En fin, Mercedes, que muchas gracias.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Seis y 46, 5:46 en Canarias. Ahora toca repasar la actualidad de la semana desde el punto de vista de la línea editorial de esta casa. Es el Entre Líneas COPE. José Luis Herrestán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana comenzábamos con la trágica Pascua de los cristianos de Sri Lanka, que sigue a otras similares en los últimos años en Pakistán, Nigeria o Egipto. Los días de Semana Santa, en los que se condensa el núcleo principal del mensaje evangélico, suponen para los cristianos de algunos países un tiempo de especial peligrosidad, lo cual remite al gravísimo problema de grupos empeñados en imponer al resto sus proyectos totalitarios a sangre y fuego. Pero también se hace evidente la esperanza inquebrantable en la resurrección de Jesús como la fuerza que sostiene a estas comunidades, demostrando así que el mal no tiene la última palabra. Y hoy los españoles estamos convocados a las elecciones quizás más abiertas de nuestra reciente historia. A nuestro país le conviene un gobierno estable que en la medida de lo posible huya de los extremos. Han surgido formaciones que cuestionan la Constitución y la unidad territorial de España y no es conveniente que condicionen la gobernabilidad. El problema de la secesión de Cataluña no está resuelto y nos encaminamos a un nuevo periodo de inestabilidad económica. Necesitamos que no aumenten la deuda y el déficit y que se combata con eficacia el desempleo, que todavía está por encima del 14%. Y también reformas que mejoren la educación, reduzcan la desigualdad y den soluciones adecuadas al reto de la inmigración, sin criminalizar a los que llegan a nuestro país. Votar con realismo y madurez no es pretender que un partido asuma todo lo que pensamos, sino buscar el bien posible, teniendo en cuenta el escenario tan fragmentado que tenemos y el sistema electoral vigente. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a ser bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Doñana Pastor, buenas noches.
Yo estoy para cumplir la ley y para defender la ley.
Esta encuesta, Narciso Michavila, es de los primeros días de marzo.
Vox, en muy buena parte, son los votantes de los hijos del Partido Popular.
Buenas noches, Cayetana.
Yo llevo mucho tiempo preocupada con el grave desafío separatista.
Y me refiero a Antonio Miguel Carmona.
De la política uno no se va, le echan, pero no es mi caso, ni me voy ni me echan.
El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30, en 13. Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Bueno, llega el momento de echar un vistazo a nuestra página web, a cope.es. En ella, como venimos contando, van a tener a su disposición todos los datos y la actualización al momento de lo que vaya sucediendo en esta jornada electoral. Además, a las 8 de la tarde daremos a conocer un amplio sondeo electoral exclusivo, el sondeo COPE, que va a desvelar las grandes incógnitas de este 28 de abril, pero también ahora mismo tenemos muchas otras cosas en la escena de cope.es. Iván Mosquera, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues, por ejemplo, estamos ahora mismo a dos horas.
Dos horas y nueve minutos.
Eso es, dos horas y nueve minutos para que abran todos los colegios electorales en España. Y precisamente de esto te quería hablar, Ángel. Estamos en 2019 y en toda nuestra vida trabajamos los medios electrónicos. Ya eso de ir a la compra, mucha gente, pues en el trabajo, en casa, a la hora de movernos, todo ha evolucionado, menos una cosa, la manera en la que votamos. Seguimos utilizando urnas y papeletas.
Sí.
Vale, pues en COPE.es nos hemos preguntado el por qué de no utilizar el voto electrónico. Muchos ya sabréis pues que puede plantear ciertos problemas de hackeo, de piratear.
De seguridad.
Eso es, de seguridad. Pues en COPE.es tenemos todas las respuestas. Por ejemplo, para empezar, hay países que ya usan el voto electrónico. India y Brasil en todo el país, por ejemplo.
Francia, Estados Unidos y Canadá lo utilizan en algunas zonas del país. Y por el contrario, nosotros, Dinamarca o Noruega, no lo hemos utilizado nunca. Salvo para algunas prácticas no oficiales. Desde 2004 se ha venido utilizando en alguna práctica no oficial y los resultados no han sido muy buenos, así que por eso todavía no lo ponemos en práctica en nuestro país.
Porque no estamos seguros, vaya.
Exacto. Entonces, todos estos datos, cómo funciona, el riesgo que tiene, está en cope.es muy bien explicado y la verdad es que es muy, muy interesante cómo países de nuestro entorno sí lo utilizan y nosotros no.
Sí, sí, sí.
Y luego también este domingo no se celebran únicamente las elecciones. Es también el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Un día que busca reducir en buena medida el número de muertes y lesiones laborales. Por eso en la página web tenemos varios artículos muy interesantes, entre ellos uno que explica las enfermedades relacionadas con el trabajo que existen y por qué aparecen. Y algo más interesante aún, Ángel, el profesor Esteban Pérez Almeida nos explica qué son las enfermedades transmisibles.
En el trabajo.
Sí. Es muy interesante porque yo no había oído hablar nunca de ellas. Nunca. Sí, y luego un último apunte, que siempre hay que dar. Radio Carlitos Deluxe, esta noche, muchos no habréis podido escucharlo. Os metéis en cope.es o en el podcast y a escuchar la buena música, por ejemplo, Bruce Springsteen o Pretenders.
Desde luego. Yo sí que he escuchado algo, que he venido en el coche con Carlitos, ahí haciendo de DJ. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana nos gusta recorrer los lugares con historia, lugares especialmente emblemáticos de nuestro país. Y hoy, con motivo del último lugar de exposición de las Edades del Hombre, hemos decidido viajar hasta Lerma. Lerma es un municipio de la provincia de Burgos con muchísima historia. En el siglo XVII fue elegido por el rey Felipe III como su corte de recreo, lugar donde aquel monarca y su valido, el duque de Lerma, precisamente, dejaron un legado histórico y patrimonial de valor incalculable. Carmen Ibáñez, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Aunque te comento que el origen de Lerma es prerromano, incluso tiene restos celtíberos, el grueso de su historia data, como tú apuntabas, del siglo XVII. El duque de Lerma ayudó a convertir este municipio en lo que hoy es y por ese motivo hemos querido conocer un poco más sobre su figura con la ayuda de Claudio García, técnico de la Oficina de Turismo del municipio.
Pues el duque de Lerma fue el valido del rey Felipe III. Fue el que realmente gobernó España y el mundo en esa época. El rey delegado su poder en un hombre de confianza, en este caso el duque de Lerma, había sido de pequeño su instructor y cuando fallece su padre, Felipe II, pues era un rey joven, tampoco había sido educado para la política y elige al duque de Lerma como su mano derecha.
Bueno, fruto de ser su hombre de confianza, su mano derecha, el duque de Lerma se aprovechó de eso precisamente para barrer para casa, ¿no? E hizo que el rey Felipe III convirtiera esta villa, Lerma, pues en el lugar de recreo y descanso.
Un lugar relativamente cercano de donde vivía el monarca, al que podía ir a divertirse o, como diríamos hoy en día, Ángel, a desconectar.
Dice que Lerma es a Valladolid lo que el Escorial es a Madrid. Son cortes de recreo, cortes donde el rey pues salía, en este caso, de Madrid, o Valladolid, donde estuvo 5 años la corte, para divertirse, entretenerse y bueno, pasar tiempos de asueto, cazando, divirtiéndose, rezando. En Lerma es una corte de recreo y de oración.
Desde luego, Carmen, lo que tiene de bueno tener como amigo a todo un rey de España y sobre todo en esa época es que esa relación influye y bastante en la historia del municipio de Lerma.
Así es, de hecho, fue durante los 20 años en los que el duque fue el valido del rey cuando este precioso lugar alcanzó su máximo esplendor.
Desde aquí, desde Lerma, se gobernaba el mundo en la época. Aquí traía largas temporadas al monarca y a los hombres más poderosos en la época. Y el duque desde aquí pues tomaba decisiones políticas pues importantes para España.
Bueno, o sea que desde este municipio, desde este pueblo, se puede decir que se llegó a gobernar el Imperio Español. Claro, es que era la sede del gobierno, claro. Era donde estaba el rey. Y si el rey en ese momento estaba en Lerma, pues ahí es donde tocaba. ¿Qué nos queda de todo este patrimonio?
Pues el patrimonio histórico y arquitectónico es digno de una gran ciudad ahora mismo. Te cuento una curiosidad para que te hagas una idea. Como sabes, antiguamente solo los palacios de los reyes estaban protegidos por 4 torreones. Pues bien, si vas a Lerma, podrás ver que el Palacio del Duque tiene esa exactamente 4 torres. Ese dato nos da una dimensión de la importancia que en aquella época llegó a tener tanto el duque como Lerma.
Bueno, esa influencia permite que hoy Lerma pueda presumir de un importante patrimonio histórico.
Que lo ha convertido precisamente en un punto turístico imprescindible de todos los que se acercan a Burgos.
Pues el duque dejó aquí un legado notabilísimo. Lerma es considerada como el mejor conjunto urbano de comienzos del siglo XVII en estilo herreriano. El duque en apenas 15 años crea un gran palacio, que hoy en día es un parador nacional de turismo. La Plaza Ducal, que es la segunda plaza más grande de España, después de la de Madrid, con casi 7.000 metros cuadrados. Una colegiata la colegiata de San Pedro, que dependía directamente del Papa de Roma. 6 monasterios de clausura, 7 ermitas, 2 molinos, fábricas de tapices, alfombras. Bueno, en tan solo 15, 20 años levantó todo el pueblo.
Bueno, era prácticamente la capital, ¿eh? Le faltaba muy poquito.
Totalmente.
Bueno, aunque Carmen, dejando aparte al duque de Lerma, hubo otro personaje histórico al que llamaban el cura Merino, que marcó también la historia de la zona que rodeaba Lerma.
Su nombre real era Jerónimo Merino Cobb y era el párroco de un pueblecito cercano a Lerma, Covarrubias, un intelectual que terminó, fíjate, formando una guerrilla para plantar cara al mismísimo Napoleón. Y eso, Ángel, que toda su experiencia y conocimiento en estrategia militar la había adquirido en los libros de caballería que le gustaba leer.
Sí, unos libros que le permitieron poner en marcha una guerra de guerrillas.
Con ataques rápidos y por sorpresa en grupos muy pequeños que dejaban precisamente sin capacidad de reacción a los franceses, sin posibilidad de que se defendieran. De esta manera, el ejército de Napoleón fue mermando poco a poco.
Curamelio fue un guerrillero y fue el que plantó cara a Napoleón y el que, haciendo escaramuzas y la guerra de guerrillas, pues va a expulsar de aquí a las tropas de Napoleón. Estamos en pleno Camino Real, en una de las vías más importantes que unían el centro con Madrid y el norte, y era paso obligatorio de los franceses.
Uh-huh. Por cierto, Carmen, que hablando del hermano podemos olvidarnos también de su gastronomía. Si vamos por allí, merece bastante la pena. Estando cerca de Santo Domingo de Silos, pues el lechazo asado al horno y desde luego buen vino.
Por supuesto, y una curiosidad gastronómica que te lanzo. En Lerma son tradicionales las rosquillas M's. Se llaman así precisamente por la forma que tienen, igual que la letra que le da nombre. Uh-huh. Pues cada 3 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Blas, se bendicen en el monasterio también de San Blas, como no podía ser de otra manera. Así que nada, oye, que si estamos por Lerma, yo recomiendo el lechazo, el vino,
sí, sí,
dejarnos ver el palacio del duque de Lerma y, por supuesto, el monasterio de San Blas.
Y, por supuesto, las M's, de lo que me hablabas.
Un poquito de dulce.
Sí, sí, si está detrás San Blas, pues muchísimo mejor para nosotros, porque dicen que es el santo que cuida la garganta.
Pues mira, oye, para nosotros fundamental.
Hay que aprovechar. Gracias, Carmen. Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a este amanecer informativo del domingo 28 de abril, el día de las elecciones generales, las 14th de la historia reciente de nuestra democracia. Hoy en este país puede haber 2 temas principales de conversación. Al empezar este día, que el Barça se ha llevado la Liga de Fútbol, algo que ya estaba cantado. Al finalizar el día, el tema de conversación previsiblemente estará menos claro. ¿Quién gobernará este país en los próximos años? Esperemos que no sean meses, por la estabilidad de todos. Hoy tenemos la llamada fiesta de la democracia, a la que hemos sido invitados 36.796.913 españoles, exactamente. Hay datos, además de lo más curioso, en el censo hay 1.000.000 más de mujeres que de hombres, por ejemplo, y cerca de 1.000.000 de personas van a votar por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad. También será la primera vez de voto para 100.000 españoles con algún tipo de discapacidad intelectual. Para los amantes de las cifras, ahí van. A las 9 de la mañana van a abrir 23.196 colegios electorales en 8.131 municipios españoles. Hay preparadas 210.000 urnas y 375 millones de papeletas impresas con las candidaturas del Congreso y del Senado. A las 9 abren los colegios, pero a las 8, en una hora, tienen que estar allí los miembros de la mesa y los suplentes, etcétera. Así que, si te ha tocado, lo que te toca también es haber madrugado un poco. Eso sí, bueno, no todo es malo. Te van a pagar 65 euros como dieta y podrás llevarte un manual de instrucciones como recuerdo. Más de 92.000 agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de diferentes policías locales y autonómicas van a estar hoy operativos en toda España. Todo esto hay que pagarlo, claro, evidentemente. Y el coste ronda los 139 millones de euros. Es la factura de la fiesta de la democracia que arranca en apenas 2 horas. El gobierno dará un primer avance de incidencias a las 10:30 de esta mañana tras la apertura de los colegios en toda España, incluidos los de Canarias. El primer dato de participación lo vamos a conocer sobre las 2:30 de la tarde y el segundo a las 6:30 aproximadamente. Precisamente la participación puede resultar una de las claves para el desenlace de estos comicios. Por ahora, lo único que tenemos es el dato de las últimas elecciones de 2016. Esa participación fue entonces del 66,5%. Esta vez la previsión indica que podría superarse, pero es eso. Solo una previsión. Otro aspecto importante es el número de indecisos. Aquí hay dos claves, una general y otra más específica y quizás más determinante, como es que la decisión final que tomen esos indecisos en el espectro del voto del centro-derecha. Un punto especialmente importante en las pequeñas provincias donde ese cálculo de la ley DONT puede hacer bailar escaños por un puñado de votos. Esta es una de las circunstancias inéditas en estas generales, la división y fragmentación del voto del centro-derecha. Hasta ahora el PP había gozado de una posición hegemónica. Es verdad que en 2016 este dominio se vio algo amenazado con el surgimiento de Ciudadanos, pero entonces el partido de Albert Rivera optó por una orientación más socialdemócrata y se nutrió más de los votos que procedían del PSOE. No fue algo entonces, en 2016, que afectara demasiado a los populares, que acabaron ganando aquellas elecciones. Ahora ha cambiado el panorama. Ciudadanos ha girado a la derecha y al PP le ha surgido por su lado conservador Vox, que es ahora mismo, a esta hora, la gran incógnita de las elecciones. Es curioso, pero al PP le está pasando ahora mismo con Vox lo que hace 3 años le pasó al PSOE con Podemos. Recordamos que en aquel momento incluso se llegó a hablar del famoso sorpaso y luego los socialistas aguantaron bien. Ahora ya ven cómo están las cosas. El partido de Pablo Iglesias está en estas elecciones, lucha por no desvanecerse en la sombra del PSOE después de haberle opado la moción de censura. Unas elecciones, las de hoy, que tienen más claves inéditas y que pasan, por ejemplo, por la importancia que tiene a la hora de votar la política de pactos. En las pasadas elecciones fue importante por la aparición de Ciudadanos y Podemos, que obligaron a abrir el abanico de la negociación, pero en estas ha entrado un factor distorsionador. Hablamos de aquellos partidos independentistas catalanes o vascos, como los protarras de Bildu, que tienen una clara vocación de reventar el sistema y que, sin embargo, pueden resultar claves para apoyar un futuro gobierno del PSOE. La tentación de pactar con estos partidos independentistas es como jugar al fútbol en un campo de minas. Y desde luego, si los independentistas acaban por pactar, no será por el bien de todos los españoles, sino porque van a sacar algo a cambio. A partir del lunes empiezan los movimientos, pero no vamos a ver ningún tipo de prisas. Hay otra clave, que es la cercanía con las elecciones autonómicas y municipales, y toda esta política de pactos puede tener su efecto en esas elecciones del próximo 26 de mayo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si al final hubiera un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox? Eso podría tener su reflejo en las municipales y autonómicas, o por ejemplo, lo que también podría tener su reflejo es qué pensarían los varones sociales si se presentasen a esas elecciones autonómicas y Pedro Sánchez hubiera pactado con el independentismo catalán. Es decir, que salvo sorpresa, todo indica que no habrá grandes movimientos en los pactos hasta después de las elecciones autonómicas, por lo que pueda pasar. Y a todo esto hay que sumar más, por ejemplo, indicios que vislumbran, atisban nubarrones económicos en el horizonte, empezando por ese problema durmiente, pero que tiene que despertar, y en breve, lo del Brexit. A partir de las 9 de esta tarde-noche empezaremos a conocer los primeros resultados electorales y en torno a las 10:30 ya de la noche tendremos las primeras certezas. A las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios, va a arrancar aquí en COPE el especial de elecciones con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, y con Pilar Cisneros en el centro de datos y Fernando de recorriendo y tomando el pulso a las sedes de los partidos a medida que se van conociendo el resultado de las urnas. Un amplio despliegue de los servicios informativos para toda la jornada en los boletines horarios, en el mediodía COPE y ya por la noche electoral en ese especial elecciones, que va a contar además con el único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas en Valencia, sondeo elaborado por IMOP Insights. Es 28 de abril, el día de las generales, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias con Carmen Ibáñez. Y es que la Comunidad Valenciana también elige a su Parlamento.
Así es, 3.600.000 personas deciden este domingo si PSOE y Compromís seguirán al frente del gobierno regional o si se produce un cambio de gobierno. Los sondeos apuntan en esa primera dirección, aunque el margen con la derecha es muy estrecho.
Detenida la expareja de la mujer apuñalada en Gran Canaria.
Una llamada alertó de emergencia, se informó de una agresión por arma blanca. Una vez allí, el personal sanitario asistió a la mujer de 36 años y la estabilizó. Su expareja ya ha sido detenida por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Emotiva despedida en Pontecesures a los dos españoles fallecidos en los atentados de Sri Lanka.
Casi un millar de personas se han congregado para darles el último adiós a María y Alberto, los dos jóvenes gallegos fallecidos en los atentados de Sri Lanka. El funeral ha sido presidido por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
La policía ha identificado a más de 100 menores por publicar vídeos sexuales propios para conseguir likes.
Se trata del primer macrooperativo contra la difusión de material de contenido sexual infantil autoproducido. Las imágenes corresponden a menores de entre 2 y 13 años y se publicaban en las redes sociales para conseguir el máximo número de likes. En algunos casos, adultos contactaban con ellos para pedir imágenes a cambio de regalos.
Hay que mirar también al cielo en esta jornada en la que muchos van a ir a votar, los que quieran. Tiempo estable en casi todo el país, Carmen.
Aunque no se descartan nubes bajas, sobre todo por la mañana en la mitad norte. En Cataluña se esperan intervalos nubosos con alguna posibilidad de precipitación débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre los 25 y los 30 grados en el Valle del Guadalquivir y el oeste de Extremadura.
Y en los deportes, tan solo destacar la gran noticia de la jornada, que es que el Barça ya es campeón de Liga.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
36 millones de españoles, más o menos, estamos hoy llamados a las urnas en algo menos de dos horas. A las 9 abren los colegios electorales, aunque a las 8 tienen que estar ahí los miembros de la mesa y los suplentes. Para los que gusten de los números, ahí van algunas cifras, 23.196 colegios en 8.131 municipios. Hay para este día habilitadas 210.000 urnas y 375 millones de papeletas impresas. Más datos, Carolina Gómez.
Ya no queda nada para que los más de 23.000 colegios electorales abran sus puertas a los votantes, concretamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha explicado que para las personas ciegas que lo hayan solicitado, se facilitará la documentación en braille y también hay medios de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva.
Van a disponer de un servicio de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete como apoyo complementario durante la jornada electoral, así como lo que se conoce como bucle magnético para permitir su concentración, la lectura y la escucha de los datos. Se han solicitado 14 intérpretes y en concreto dos de estos bucles magnéticos.
Este año más de 36 millones de españoles están llamados a votar. Para más de un millón será la primera cita con las urnas por haber cumplido la mayoría de edad y además este año se incorporan otros nuevos electores, las personas con discapacidad intelectual. Todo listo para las elecciones generales.
Bueno, todo un clásico en esta jornada electoral. Es el momento en el que el candidato de turno acude a votar a su colegio electoral. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hará en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Llega la hora de la verdad para Pedro Sánchez. El momento de saber cuál es la nota que otorga la ciudadanía a sus 10 meses de mandato. El candidato vislumbra la victoria. El PSOE se convertirá este domingo en primera fuerza del país, según pronostica su equipo, algo que, como el propio Sánchez ha repetido, ocurrió por última vez hace 11 años, en 2008, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. La incógnita es, sin embargo, si la nueva mayoría será suficiente para gobernar. La Moncloa y Ferraz confían en ello, en lograr un sólido resultado que permita a Pedro Sánchez formar un gobierno monocolor con respaldo en una investidura de Podemos, PNV y Compromís. De no ser así, sus opciones pasarían por forzar una abstención de Ciudadanos en una segunda votación, toda vez el Comité de Estrategia ha carecido de datos para temer la suma de las derechas. Con todo, les ha venido chirriando la capacidad de movilización demostrada por Vox y que ha carecido de un reflejo claro en los tracking. Examen final para Sánchez, que madruga para votar, ejercerá su derecho a las 9:15 en Pozuelo de Alarcón. Comerá en familia y por la tarde acudirá a su despacho de la planta tercera de Ferraz, donde seguirá el escrutinio rodeado de sus principales colaboradores.
Más candidatos, el del PP, Pablo Casado, votará en el de Centro de Madrid. Casado acudirá con su mujer hacia el mediodía. María Van.
Pablo Casado votará este mediodía en un colegio electoral del barrio de Salamanca de Madrid. Pasará el día con su familia y por la tarde acudirá a la sede de la calle Génova para seguir desde allí el resultado de las urnas. Los populares son cautelosos, no dan nada por perdido, aunque tampoco dan nada por ganado. Son conscientes de que gran parte de su éxito o fracaso pasa porque el electorado haya interiorizado esa apelación al voto útil. Ese mensaje de que el éxito de Ciudadanos, pero sobre todo de Vox, servirá para afianzar a Pedro Sánchez en la Moncloa. A eso se aferran en la calle Génova, aunque admiten que la situación podría ser muy parecida a la de Andalucía. El objetivo de los populares se podría resumir pues en una palabra, sumar, aunque la operación se antoja complicada.
Bueno, a primera hora también va a ir a votar Pablo Iglesias de Unidas Podemos en un colegio de Galapagar, donde es ya ilustre vecino. Un poco más tarde, sobre las 10:30, está previsto que lo haga Albert Rivera de Ciudadanos en Hospitalet de Llobregat. Y una hora después se espera que lo haga también Santiago Abascal de Vox en otro colegio electoral de Madrid. Entre esos candidatos a ocupar un sillón del Parlamento hay también independentistas que están en prisión preventiva mientras abordan el juicio del procés catalán en el Supremo. La mayoría de ellos saldrán elegidos, como por ejemplo es el caso del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y tiene derecho a ello estando en prisión preventiva. Pero, ¿qué pasaría si finalmente el juicio acaba en condena? Lo explica para COPE la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas, Isabel Álvarez Vélez.
Corre la lista porque ellos han perdido, ya digo, su derecho de sufragio pasivo, esto es la capacidad de ser elegidos, y en ese sentido, pues el hecho de que tengan que cumplir, siempre estamos hablando de que sean condenados a una pérdida de la libertad, ¿no?, a una pena de prisión, en ese caso, por supuesto, sí correría la lista.
Recuerda que este domingo, desde las 8 de la tarde, vamos a analizar estas elecciones generales en un programa especial dirigido por Carlos Herrera y copresentado por Ángel Espósito. Además, Pilar Cisneros nos va a contar la última hora desde el Centro de Datos y Fernando de Aro va a recorrer las diferentes sedes de los partidos políticos tomando el pulso, viendo cómo cambian las caras en función del recuento de votos. Además, en cuanto se cierren las urnas, a esas 8 de la tarde, daremos a conocer el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas valencianas, elaborado por Imop Insights, el único sondeo realizado por una radio privada en nuestro país.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con noticias para poner los pelos de punta. La Policía Nacional ha identificado a más de 100 menores que buscaban masa en repercusión en las redes sociales difundiendo contenidos sexuales propios. Es la moda del selfie sexual a cambio de más impactos o que le den al me gusta, aunque no siempre buscan un like o más visualizaciones. Y es que se han detectado casos en los que adultos contactaba con ellos solicitándoles imágenes o vídeos a cambios de regalos. No solo es que produjeran sus propios contenidos, sino que en otras ocasiones llegaban a colgar fotos de familiares o amigos cercanos sin que estos lo supieran. Todo ello preocupa a las autoridades y también a los padres de nuestro país, Mercedes Trujillo.
Las imágenes comprometidas se compartían a través de sus cuentas particulares en perfiles de distintas redes sociales. Los protagonistas eran menores con edades comprendidas entre 2 y 13 años y aprovechaban los momentos de intimidad en sus domicilios para realizar estas fotografías. Los chicos buscaban conseguir seguidores para sus canales de YouTube y más me gustan en sus publicaciones. Los padres sabían que sus hijos disponían de estas redes sociales, pero desconocían cuál era su función. La Policía Nacional ha recordado lo importante que es educar y prevenir a los niños y adolescentes con pautas seguras para navegar en la red y evitar que sean víctimas de grooming y otros delitos. Así lo ha contado la inspectora del Grupo de Menores de la Policía Nacional.
Es fundamental crear un clima de confianza en los hogares, en los que los niños se sientan tranquilos a la hora de informar de cualquier tipo de riesgo que puedan encontrarse en redes sociales, de la labor de concienciación, de control y de supervisión, de la actividad de los menores en redes sociales por parte de los padres, la labor también de concienciación con los hijos acerca de la importancia de su propia imagen y del grave error que supone siempre el envío de imágenes con contenido erótico o sexual a través de redes sociales.
Dos consejos más. No debemos retuitear nunca este tipo de contenidos porque terminaremos siendo cómplices y siempre hay que denunciarlo a través de este correo. denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
Venga, que ya son las 7:15 de la mañana, las 6:15 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.961. 19961. Serie 46. 046.
A
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El norte de África está algo revuelto y no solo Argelia o Libia, está todo bastante movidito. En Marruecos también bajan las aguas revueltas y viene de lejos de las protestas. Seguro lo recuerdas que tuvieron lugar en la región del Rif a finales de 2016 y principios del 17. Los líderes de estas protestas han sido condenados en algunos casos hasta 20 años de cárcel, que se dice pronto. Y en los últimos días además han salido miles de ciudadanos marroquíes a la calle para pedir su puesta en libertad. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los líderes de esas protestas en el RIF están en prisión simplemente por manifestarse para pedir que mejoren sus condiciones de vida.
Sí, han sido condenados a pasar años en la cárcel solo por manifestarse para quejarse del desempleo, de la corrupción. De hecho, desde que se llevaron a cabo estas detenciones, están prohibidas las manifestaciones en Alhucemas, la capital del RIF, y por eso este acto de protesta que tuvo lugar hace unos días se celebró en Rabat.
Nos manifestamos en contra de los procesos que se han dado, que eran políticos, en contra de unos jóvenes que reivindicaban unas reivindicaciones legítimas que eran de orden social, cultural y económico.
Esto era lo que decía uno de los líderes del movimiento, de uno de los movimientos que han convocado estas protestas, que convocaron esas protestas desde el RIF. Algunos de los líderes de las protestas que están en prisión se declararon en huelga de hambre para pedir que les pongan en libertad.
Vamos a saludar a nuestra corresponsal, a la corresponsal de la cadena COPE en el norte de África, en toda la zona del Magreb. Sabe bastante de lo que ocurre en Libia, sabe bastante de lo que ocurre en Argelia, pero sobre todo sabe bastante, porque palpa esa sociedad de lo que ocurre en Marruecos. Beatriz Mesa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ambos.
Bueno, Beatriz, ¿qué fuerza tienen estas protestas en las que se está pidiendo la puesta en libertad de los líderes de las manifestaciones del RIF? ¿Y qué era lo que se pedía en esas manifestaciones hace 2 años?
Bueno, como os podéis imaginar, toda movilización social ya en sí representa una fuerza importante de oposición, ¿no?, a un sistema, que es lo que está ocurriendo ahora. En este caso, nueva movilización social de miles de personas que se movilizan para pedir al Estado la puesta en libertad de los llamados presos políticos del RIF, que desde el 2016 pues vinieron conduciendo unas reivindicaciones. Esas reivindicaciones fueron aplastadas y de allí los cabecillas de esas protestas pues terminaron en prisión. Y desde la última sentencia, una sentencia dura, hay que decir, con penas de cárcel de hasta 20 años contra estos activistas, pues eso ha hecho que el pueblo marroquí, especialmente los rifeños y los familiares de estos presos, hayan salido a la calle, en este caso no en el RIF, sino en la capital, en Rabat, en la capital del Reino Alauya. Allí, en el centro de la ciudad, pues miles de personas reivindicaban la puesta en libertad de los presos y volvieron también a recuperar algunos de los eslóganes que surgieron en 2016 de mejorar la gestión de los recursos que fueron destinados al RIF, pero que no fueron empleados correctamente para pues aumentar empleo, creación de una universidad, apertura de centros sanitarios de calidad. Estas son las protestas, digamos que los eslóganes o las reivindicaciones generales de las protestas del RIF. Vamos a escuchar, si os parece, a una de las personas que estaba con nosotros en estas protestas. Es el padre del líder del movimiento El Jirak, se llama Ahmed Sebsafi. Nuestro sueño es ver la liberación de esos jóvenes presos inocentes que siguen siendo torturados en las diferentes cárceles del país. Denunciaba el padre de Sebsafi, el cabecilla del movimiento El Jiraf. Estos detenidos han comenzado, Ángel y Manu, una huelga de hambre hace 15 días. Algunos están en una situación de peligro desde el punto de vista de la salud.
¿Estas protestas tienen algún apoyo de los partidos políticos marroquíes? En las protestas que se celebraron hace unos días, ¿estaban presentes políticos o es más un movimiento social?
Es un movimiento especialmente social, Manu. Cierto es que al tratarse de un tema espinoso, hablamos del RIF, de detenidos, etcétera, pues difícilmente contará con apoyos oficiales de partidos políticos, a pesar de que hay líderes, incluso líderes del propio gobierno, que han criticado la dureza de las sentencias contra estos activistas. Solamente hay una excepción, la de Nabila Munib, que es secretaria general del Partido Socialista Unificado. Ella representa un escaño en el Parlamento. Ella sí estuvo encabezando estas protestas. Y esto nos decían declaraciones a la cadena COPE. Todos sabemos que Marruecos, el sentimiento de indignación ya está bien levantado, al mismo nivel de otros países vecinos como en Argelia. El dato es que el 45% de los jóvenes en las ciudades marroquíes están en paro. Y esto nos lleva a una pregunta, decía en esta declaración, que al final, ¿en manos de quién queda la riqueza del país?
Bea, ¿se teme que estas protestas se contagien al resto de Marruecos? ¿O precisamente estas condenas a prisión a los líderes de las manifestaciones de 2016 van dirigidas a atajar ese posible contagio, a que todo el mundo tome nota?
Hombre, yo creo que se ha tomado bien nota, pero a pesar de todo, las movilizaciones sociales en Marruecos se siguen produciendo. No solamente con respecto a los detenidos rifeños por las movilizaciones, ya se están viviendo otro tipo de manifestaciones masivas, profesores que están pidiendo, por ejemplo, salir de una situación laboral de contrato y convertirse en funcionario del Estado, médicos también que están reivindicando una mejora dentro de la sanidad. Acordaros también que hubo protestas en Yarada, en la zona noreste de Marruecos, una zona muy rica por sus minas, son minas que fueron cerradas en los años 90 y que era un recurso importante de vida para estos lugareños. Esas minas cerraron y eso ha hecho que, pues, que haya desempleo general. Y bueno, digamos que Marruecos es un país que vive, que hay un proceso histórico de movilizaciones, pero efectivamente hay momentos en los que el Estado interviene con la represión y eso hace que se desinflen estas protestas masivas. Pero bueno, a la primera pregunta, no hay efecto dominó o contaminante de esas protestas en el resto del país, sino que cada región produce su propia movilización con causas concretas, ¿no? Que es las que venía explicando.
¿Cómo ha evolucionado la situación social y económica en Marruecos y en la región del RIF, específicamente desde esas protestas?
Bueno, desde las protestas en el RIF yo no creo que haya habido, yo he estado por el RIF y no ha habido de momento una transformación, ¿no?, de la región en términos económicos o desarrollo humano, eso se necesita mucho tiempo. Ha habido un puñetazo de su majestad el rey sobre la mesa, enmendando a las autoridades locales para que no se vuelva a producir el saqueo y que no se vuelva a poner la mano dentro de la gestión pública, ¿no? Es decir, que ha habido una crítica y una denuncia en uno de sus discursos contra la corrupción por parte de esas autoridades, con lo cual digamos que esto ha servido de mensaje para, a partir de ahora, funcionar mejor en la gestión pública. Marruecos en general, aparte del RIF, ha crecido mucho en el plano económico, eso se ve en las infraestructuras, en el acceso al agua potable, la electricidad, hay un tren de alta velocidad que hay que tomarlo, es interesantísimo, porque muchos países de Europa no lo tienen, pero Marruecos es muy deficitario en el desarrollo humano, en el plano social, salarios bajos. Sí, la inversión del exterior genera mano de obra, pero es una mano de obra pues demasiado barata para el coste de la vida. Dificultades de acceder a una sanidad, una educación pública de calidad. Son asignaturas pendientes de este país, no solamente en el RIF, sino en el resto del territorio marroquí.
¿Hay alguna posibilidad, Bea, de que esos 42 condenados a prisión reciban algún indulto real?
Esa es la esperanza de los familiares y la esperanza también de los que se solidarizan con los activistas del RIF y con los presos, que el rey, en momentos capitales de unas fiestas, pues vuelva otra vez a recurrir a la amnistía y que amnistíe, ¿no?, a que indulte a estos presos. Es la única vía ahora mismo, la vía de la esperanza es la del rey. Mientras tanto, hay actores que escuchábamos antes, como el Rashid Raja, presidente de la Asamblea Mundial Amasij, uno de los que está movilizando estas protestas, que nos decía lo siguiente.
Y no se puede tratar como si fueran separatistas y darles unas condenas injustas y largas en contra de estos jóvenes.
Rashid Raja venía a expresar un mensaje muy claro. Marruecos, o el Estado, el poder central, el verdadero poder, tiene que reconciliar a los rifeños con el resto del país, y esa reconciliación pasa por un indulto y no por la perpetualidad, no, de estas condenas tan injustas y tan largas.
Beatriz Mesa, la corresponsal de la cadena COPE en Magreb, en Marruecos, claro. Beatriz, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues nada, Manu, otro tema de los que estar pendientes, porque tratamos temas de muchas partes del mundo, por eso es una sección de internacional, y que luego vienen a ser noticia pocas semanas después.
Sí, 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 eso está pasando. De todas maneras, vemos que estas protestas en Marruecos están muy muy, muy controladas. Las autoridades marroquíes han hecho lo posible por frenar el contagio a otras zonas fuera del RIF de esas protestas, y hasta ahora, desde luego, les ha funcionado.
Gracias, Manu, cuídate.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto. Porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Doñana Pastor, buenas noches.
Yo estoy para cumplir la ley y para defender la ley.
Esta encuesta, Narciso Michavila, es de los primeros días de marzo.
Vox, en muy buena parte, son los votantes de los hijos del Partido Popular.
Buenas noches, Cayetana.
Yo llevo mucho tiempo preocupada con el grave desafío separatista.
Y me refiero a Antonio Miguel Carmona.
De la política uno no se va, le echan, pero no es mi caso, ni me voy ni me echan.
El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30, en 13.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado y bienvenidos a esta jornada informativa del 28 de abril, jornada informativa puramente electoral. En hora y media abren los colegios electorales y nos vamos a hartar de hablar y analizar las elecciones, es lo que toca. Por eso abro esta ventana a las 7:30 de la mañana, un titular que me ha llamado bastante la atención. La Policía Nacional ha localizado a 110 menores que difundían fotos de carácter sexual para lograr más likes, más me gusta. Se hacían selfies, eran fotos propias, era autocontenido. Fotos hechas para llamar la atención y en algún caso llegaron a colgar incluso imágenes de familiares o de amigos. Evidentemente, Cuando pasaba esto, en más de un caso, los depredadores que se esconden detrás de la pantalla de los ordenadores no dudaban en ponerse en contacto con estos críos y pedían más fotografías a cambio de regalos o de dinero. Ese era el negocio. Los padres no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Imagina la cara que pusieron cuando la Policía Nacional les comunicó lo que estaba ocurriendo simplemente al otro lado del tabique, en la habitación de al lado. Y ahí estaban y no sospechaban absolutamente nada. Es decir, que ya no solo estamos hablando de inocencia, sino más bien de inconsciencia. Hace falta mucha educación para que los críos, los niños, tengan claro que detrás de una pantalla de un ordenador se puede esconder cualquiera y no todo el mundo es bueno. Hay gente que no tiene buenas intenciones. Pero también hace falta bastante educación para que los adultos vayamos tomando conciencia de esa misma realidad, que Internet es una ventana abierta al mundo, sí, a una infinidad de contenidos, de utilidades, de ocio también, pero que si no hay un mínimo de cuidado, por esa misma ventana se te puede colar lo que no quieres que se te cuele. Como tantas otras cosas en la vida, la prudencia nunca está de más en el mundo real, pero también en el virtual. Es domingo 28 de abril, en el que tenemos más noticias para arrancar este día bien informado, noticias que van a pasar evidentemente por las urnas, noticias que contamos con Samuel del Río. Parecía que no iba a llegar nunca, pero ha llegado el día. Hoy, elecciones generales en España.
36.893.976 personas. Estamos todos llamados hoy a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y a los 208 senadores. Hay 23.196 colegios o locales electorales repartidos por todo el país. 212.000 urnas y más de 67 millones de sobres. Hoy podrás votar presencialmente de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sobre las 2:30 vamos a conocer los primeros datos de participación y durante las primeras horas de la tarde, en torno a las 6:30, el otro dato de participación. A las 8 arranca aquí en COPE el especial Elecciones con Carlos Herrera al frente, en el que vamos a conocer también el resultado del sondeo COPE elaborado por IMOP Insights.
Y en la Comunidad Valenciana, Samuel, hay también elecciones autonómicas.
Allí mismo, en el colegio electoral, en ese mismo colegio centro electoral, vas a poder votar los 99 diputados de las Corts Valencianas. El socialista Ximo Puig busca la reelección como presidente de la Generalitat. Los otros candidatos son Isabel Bonig por el PP, Mónica Oltra Compromís, Toni Cantó por Ciudadanos y Rubén Martínez Dalmau por Podemos. El nuevo actor es también Vox, con el profesor de Derecho José María Llanos como cabeza de lista.
Y en Canarias, detenida la expareja de la mujer apuñalada la noche del viernes en Gran Canaria.
La víctima tiene 36 años y fue atacada con arma blanca en la calle Hawái de San Bartolomé de Tirajana. Permanece ingresada en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos de este último caso, terrible caso de violencia machista.
Y está ya confirmado, era un secreto a voces, vaya. El Barça se ha llevado ya la Liga. Víctor Barona.
Tenían que ganar, a eso obligaba la victoria antes del Atlético de Madrid 1-0 ante el Valladolid, y los culés lo hicieron gracias a un solitario tanto de Leo Messi. El argentino recogió el trofeo de campeón y los azulgrana festejaron sobre el césped el 26º título liguero. Para el técnico, Ernesto Valverde, tiene un mérito especial.
Mira, le doy mucho valor sobre todo al hecho de ganarlo, pero además de ganarlo con margen, lo cual es un problema porque luego la gente siempre se acostumbra y piensa que es fácil, y no es sencillo, pero estamos contentos porque... Porque bueno, ahora tenemos retos por delante que son atractivos y los queremos cumplir también.
Además, en el resto de partidos disputados, empate a uno entre Atlético y Alavés, el Leganés Celta terminó sin goles. En segunda, victorias del Mallorca 0-1 ante el Málaga, del Osasuna al Albacete 2-0, del Oviedo al Almería 0-1 y del Extremadura ante el Tenerife 1-0. Y en tenis, Dominic Thiem ganó en semifinales del Conde de Godó a Rafa Nadal por un doble 6-4 y disputará mañana la final ante Daniil Medvedev.
Vamos, Samuel, rápidamente, después de los titulares, el apunte de deportes. ¿Cómo van las portadas? ¿Qué avance damos?
Empezamos con ABC, si quieres, Ángel. Demasiado en juego, titulan. Y es que 37 millones de españoles deciden hoy el gobierno que debe hacer frente, dice, a dos amenazas para la convivencia, que son el independentismo catalán y la desaceleración económica. Y trae ABC en portada un dibujo, sí, una nube gigante, muy negra, que parece que va a empezar a llover encima de un elector con paraguas. Y vemos el mapa de España con Cataluña, que se está, bueno, independizando infográficamente,
sí, se
digamos.
Se
está separando
se
del, resto
se separa
del,
del resto del país. Sí.
Una hucha, una casa, o sea, pensiones, viviendas, vemos una fábrica, el empleo, el,
sí, bueno, una pizarra, que será educación, sí,
un carrito, la familia, sí, la natalidad y una ambulancia, la sanidad. Bueno, así resume ABC en su portada.
Muy bien, veo que has entendido el dibujo que lleva ABC.
Lo que viene hoy, fíjate, uno sigue mejorando cada día.
Ahí está.
Y la portada del Mundo, España vota hoy su futuro en vilo por la incertidumbre, y vemos fotos de cómo han pasado la jornada de reflexión los principales candidatos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas, falta Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal en su sofá. Bueno, las elecciones juzgan la relación de Sánchez, dice el Mundo, con el separatismo frente al bloque de centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, que puede perder la mayoría por su fragmentación.
Más portadas, Samuel.
El país, España vota fragmentada y con una gran incertidumbre. Suspense es la foto del roto hoy en portada. Hay un hombre tapándose la cara mirando como de reojo a lo que se viene. 36,8 millones de personas convocadas a las urnas y los españoles más divididos que nunca entre cinco partidos.
¿La razón?
La portada de La Razón es para una chica con síndrome de Down, sonríe ante la cámara con un sobre en la mano con su voto para el Senado. Preparado, su voto cuenta. Más de 100.000 personas con discapacidad intelectual participarán por primera vez hoy, Ángel, en unas elecciones. Han visitado lugares de sus ensayos electorales y llevan también...
Curioso, sí.
Sí, dice La Razón en portada que las mujeres mayores de 44 años deciden el gobierno, que representan la mayor parte del censo que hoy va a acudir a las urnas.
¿Y el diario La Vanguardia, la prensa editada en Barcelona, qué es lo que nos cuenta?
La hora de los indecisos. Dice La Vanguardia que los bloques de la derecha y de la izquierda se disputan la mayoría por poco margen. Los partidos independentistas buscan ser cruciales en el nuevo Parlamento español y que el resultado de las elecciones de hoy vendrá determinado por eso, la notoria cifra de indecisión. Y por supuesto, foto para Lionel Messi con el título de Liga, porque el Barça es de nuevo campeón de Liga de la década, dice La Vanguardia.
Gracias, Samuel.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy mismo, este domingo, ya a partir más o menos de las 10 de la noche, vamos a conocer las caras nuevas y las notas nuevas que van a ocupar los sillones del Parlamento Español. Es la 13ª legislatura del Congreso de los Diputados, porque en España no somos nuevos en esto. De hecho, el primer Parlamento de la historia de Europa fue aquí, en este país, por lo menos que queden pruebas escritas de ello. Y no fue en Cataluña, pese a lo que diga Puigdemont en Harvard, ni fue en Inglaterra, que es lo que se piensa en el imaginario colectivo mundial. Fue en León, y no lo digo yo, lo dice la UNESCO, que entregó a la ciudad el título de Memoria de la Humanidad como cuna del parlamentarismo. Y para conocer la historia de ese primer parlamento, ya está por aquí Álvaro Echevarría. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Pues sí, pese a que a muchos les pueda parecer raro, Inglaterra no fue la primera. De hecho, el primer parlamento inglés llegó bastante, bastante después que el de León, que fue en 1188. Aunque si somos justos, Ángel, lo que reconoce la UNESCO es el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Uh-huh. Pero, ¿por qué es el inglés el más conocido? Pues vamos a escuchar al Premio Nacional de Historia y autor de más de 70 libros sobre la historia de España y su parlamentarismo, Fernando García de Cortázar.
Bueno, se cree porque precisamente quizá los españoles no hemos sido muy decididos en destacar lo que hemos hecho. Los ingleses se han llevado la palma porque, pues, a partir del siglo XIX, el Parlamento del Reino Unido es el que impone un poco las prácticas parlamentarias y que incluso muchos españoles exiliados en el siglo XIX copian esas prácticas.
Bueno, también se hablaba de unas asambleas que se hacían desde poco después del año 900 en Islandia, pero el caso es que, como suele suceder con la historia medieval nórdica, las tradiciones no se ponían por escrito, sino que se transmitían oralmente, y no nos ha quedado ningún documento que nos hable de esas asambleas anteriores a las de León. Y además, en estos parlamentos se reunían solamente los mandatarios, no como en el de León, que te lo explicaré un poquito más adelante.
Bueno, vamos a ponernos en situación, Álvaro. ¿Qué estaba pasando en León allá por 1188 para que Alfonso IX convoque un parlamento?
Bueno, pues para empezar, que era un recién llegado Alfonso. Había llegado al trono ese mismo año y nos encontramos con un conflicto social. Las diferentes guerras, tanto la de la Reconquista como las guerras contra Portugal y contra Castilla, habían obligado a una gran subida de impuestos, que como te imaginarás, eso no ha cambiado nada ahora mismo, no le hacía gracia a casi nadie. Así que como contrapartida, la clase ciudadana, vamos a llamarla así, exigía un cierto control sobre los gastos de la corona para que no se disparase y acabase repercutiendo en sus bolsillos. Así que, visto el panorama, Alfonso decide hacer una cosa.
Para calmar los ánimos, ¿no?
Básicamente.
Bueno, pues lo hace precisamente por la situación económica de su reino, porque en buena medida también necesita el apoyo de las ciudades en esa dinámica con la nobleza, y porque realmente pues piensa que es una forma de llevar adelante su reino mejor que sin la ayuda de las ciudades.
Y tampoco está muy claro en qué fecha se convocó este parlamento exactamente. Se supone que fue la primera quincena de abril, pero sí que se sabe dónde. En la Real Colegiata de San Isidoro, en León, un marco único, Correas, con unos frescos milenarios que son espectaculares. Y que además, como anécdota, te cuento que como homenaje a este primer parlamento, las Cortes de Castilla y León celebraron allí una sesión en el 2016. Pero lo importante no es eso, lo importante es ese detalle, que no lo es tanto, que convierte a este parlamento de 1188 en algo tan especial.
Pues son importantes porque ya establecen esa relación política, llamaríamos, entre el rey y el reino, con la presencia, eso es lo más sustantivo, de representantes de las ciudades. Ya no es solo la nobleza y el rey, sino representantes de lo que podríamos llamar ya la burguesía.
Es decir, que Paco, el labrador de un pueblo de Palencia, no estaba representado, pero sí que es verdad que ya había una apertura por parte de la monarquía y que ya empezaban a coger fuerza los gremios, por ejemplo, que empezaban también a constituir esa burguesía incipiente en esta España medieval. Pero bueno, el currito de a pie, por decirlo de alguna manera, ahí no estaba representado, no es lo que tenemos ahora.
No estaba representado, estaban representadas las clases más pudientes, como decías, los gremios, los que empezaban a acumular bastante dinero, y además no de todas las villas. Las agraciados fueron Oviedo, León, Astorga, Benavente, Toro, Zamora, Salamanca, Ledesma y Ciudad Rodrigo. Pero, ¿y por qué lo hizo? Bueno, pues por algo que ya te he dicho, el reino estaba en ruinas tras multitud de guerras y la economía de las ciudades iba viento en popa. Entonces, con esta maniobra, Alfonso se aseguraba una fuente de ingresos extra para la corona sin, además, molestar a la nobleza, que siendo un recién llegado, pues no es muy buena idea eso de subirle los impuestos a los nobles, porque se te revela uno y ya tienes el reinado chafado.
Efectivamente, porque es que lo que había era un ten con ten entre la nobleza, el poder de los nobles y el poder real. Y claro, te arriesgabas a que se te revelara, por ejemplo, un condado entero, ¿no? Que sí. Incluía ciudades, pueblos, villas y demás. Porque supongo que esto no acabaría de hacer gracia a los representantes de las ciudades.
No, esto tampoco hacía mucha gracia a los representantes de las ciudades, pero Alfonso estuvo bastante rápido ahí ofreciendo unas contrapartidas, nuevos derechos, digamos, para los ciudadanos, que dejó por escrito en un texto que se llama Decreta, y que es precisamente lo que la UNESCO reconoce como la primera prueba histórica de un parlamento en Europa. Un texto que comienza así.
En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores.
Bueno, en fin, que empieza con un tono, vamos a decir, que tranquilizador.
Sí, básicamente.
Algo así como, no preocuparse, amigos, no os preocupéis, que no os voy a cambiar prácticamente nada de vuestras vidas y que vamos, que seguís haciendo más o menos lo que venís haciendo.
Literal, básicamente, buena traducción. Aunque luego sí que se promulgan una serie de leyes, de órdenes en este decreto que limitarían el poder del propio rey. Por ejemplo, se acabó eso de ir a la guerra siempre que le dé la gana al rey.
Prometí también que no haré guerra ni paz ni pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme.
Y es que es curioso este sometimiento sobre el papel, claro, del rey ante sus súbditos, ya sea iglesia, nobleza o el ciudadano llano, hasta el punto de que en muchas de las leyes que se promulgan en este decreto del que hablamos se pone el mismo de ejemplo, como en esta que vamos a escuchar ahora, que establece la protección de la propiedad privada, algo novedoso también.
Juré también que ni yo ni otro cualquiera entre por la fuerza en casa de otro o le haga algún daño en ella o en sus bienes, y si lo hiciese, pague al dueño de la casa el doble de su valor y además al señor de la tierra 9 veces el daño causado si
esto
no prometiera
lo pone
satisfacer
por escrito y se va ganando poco a poco, o lo que intenta es eso, ganarse la confianza del pueblo. Eso
claro.
Va por escrito, otra cosa que...
Otra cosa que se cumpliera,
exacto.
Sí. Claro, pero bueno, así en principio te iba a doler menos tener que pagar nuevos impuestos a la corona. Lo bueno es que este cuerpo legislativo también indica que una vez que pagabas esos impuestos por algo al rey, ya estabas protegido de pagarlo a otros estamentos, algo que hasta ese momento pues igual se cobraban varios impuestos por lo mismo.
Prohíbo además que ningún hombre que posea bienes por los que me paga foro los entregue a ningún establecimiento eclesiástico.
El caso es que esta y otras medidas conforman ese decreta, que es lo que hablamos. Esa prueba documental más antigua que se guarda en Europa sobre un parlamento y que fue aquí en España, en León, en 1188.
Bueno, pues son las medidas, el marco administrativo, legal del primer parlamento que se formó en nuestro país. El primero que se tiene vestigio escrito en toda Europa. El último se elige hoy, al menos en España. Y ya veremos si se acaba formando o no, tenemos que volver.
Sí, bueno, habrá que ver.
No quiero ni inventarlo. Pero bueno, en fin, veremos si las medidas que se promulgan son también recibidas por el pueblo, como lo fueron estas de Alfonso IX en 1188. Ya veremos.
Habrá que verlo.
Sí. Bueno, Echeverría, vete echándote una carrerita al colegio electoral, por cierto, más cercano que tenemos por aquí cerca de la radio, que ahora conectamos desde allí contigo, hablando ya del presente, de las
hablando del presente ahora. Para allá me voy corriendo. Hasta ahora, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te días, has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
Ni tú ni yo habíamos nacido allá por 1589, pero ese punto en la historia fue el que dio paso a 20 años de enfrentamientos por mar entre las dos superpotencias navales del momento, en el siglo XVI, España e Inglaterra. Y es que en Cartagena se ha celebrado estos últimos días un congreso histórico, porque ha sido el primero de este tipo. Nuestro Ministerio de Defensa, junto a investigadores británicos y españoles, han querido arrojar luz sobre esos años y concretamente sobre varios bulos que han circulado hasta nuestros días sobre esas batallas navales y la Armada Invencible. Es el primer congreso internacional, la Armada Española de 1588 y la Contraarmada Inglesa de 1589. Uno de esos bulos nace de unas palabras que supuestamente dijo Felipe II al enterarse de que la grande y felicísima Armada había sido derrotada. Dicen que el rey dijo textualmente: "Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos". Pues ahora sabemos no solo que nunca dijo eso, sino que esa frase apareció 40 años después, lo cual no quita que las tormentas y no los ingleses causaran la gran mayoría de bajas de esa Armada Invencible española. Las discrepancias vienen por las distintas versiones que había, las nuestras, claro, y las inglesas, evidentemente. Samuel del Río.
Esa es la clave, Ángel. En Inglaterra se ha escrito mucho sobre la Gran Armada, pero nadie ha averiguado cuántos barcos perdimos, qué tipo de barcos eran, cuántos hombres murieron en ambos lados. Lo que busca este congreso internacional es aclarar lo que pasó y cómo pasó. Lo que ahora sabemos, Ángel, es que la Gran Armada no era exactamente una armada, sino que era un convoy de transporte de tropas escoltado por 20 barcos de guerra. De esos 20 se perdieron 3, y de esos 3 solo 2 fueron rodeados por los ingleses en la batalla de Gravelinas, los barcos San Felipe y San Mateo.
Bueno, rodeados y asediados a distancia durante horas, y aunque recibieran fuego, ni se hundieron allí ni fueron capturados. Los ingleses no pudieron acercarse lo suficiente como para abordarlos. Según los historiadores, uno de los grandes problemas que acabó siendo determinante en los enfrentamientos fue la falta de sincronización. Y no fue la artillería inglesa, sino esa falta de entendimiento entre Cádiz y el ejército de Alejandro Farnesio, lo que obligó a que nuestros barcos tuvieran que atracar en Calais, en Francia.
Y eso, cuentan los expertos, fue decisivo, porque quedaron expuestos ante los brulotes ingleses, esos barcos incendiarios que utilizaban. Todo eso lo han ignorado hasta ahora los historiadores ingleses y lo achacan a esa barrera del idioma. Y estos hallazgos ponen en jaque esa fantasía inglesa también de la Royal Navy, ese mito nacionalista rodeado de tópicos, y también su consecuente trasvase al cine y a la literatura. Vamos a intentar, Ángel, si te parece, conocer poco a poco lo que pasó en 1588 y en el 89.
Bueno, y para eso ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al capitán de navío José María Blanco Núñez, de la Real Academia de Historia y también consejero del órgano de Historia y Cultura Naval. Capitán Blanco, buenos días y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, capitán, ¿por qué cayó la Armada Invencible? ¿Cuál es el contexto militar y la intrahistoria de las decisiones, evidentemente bueno, malas, que tomaron los españoles en Gravelinas?
Bueno, el error fatal son dos. Desde un punto de vista puramente marinero, los ingleses en el año, como decía, 1968, reprodujeron con un modelo matemático y reuniendo toda la información meteorológica de la época, sacada de los cuadernos de navegación de los navíos que participaron y de los que estaban presentes en el Canal de la Mancha en aquel momento, reprodujeron el gran temporal, la baja que corrió por encima de la escuadra española en aquel momento, ¿no? Y ahí no hay trampa ni cartón, o sea que el temporal fue de tomo y lomo y nadie lo discute. Uh-huh. Y eso dispersó, y también dispersó a los ingleses, y nos hizo, como eran unos barcos que estaban para navegar con viento en popa, pues hubo que correr el temporal, viento en popa, y subir casi hasta Noruega y luego bajar por el canal de San Jorge y perderse muchos encallados en la costa irlandesa, que es donde hay más restos de la Invencible. Dice la sana estrategia que uno no está derrotado hasta que no se siente derrotado, y Felipe II no se sintió en absoluto derrotado. La prueba es que continuó después de la contraarmada una expedición española a Irlanda, y que ya ha entrado el siglo XVII, 1600 y muy pocos, don Juan de Águila desde Francia, desde Bretaña, hizo una expedición y desembarcó en Inglaterra, y o sea que no fue eso de me siento rendido, firmo la rendición, firmo la paz, y aquí no pasó nada. La verdad que los ingleses, cuando vieron aparecer delante de Portsmouth una escuadra muy bien formada, con una formación muy compacta, donde los 20 buques de guerra que ustedes han dicho antes en la introducción, sí, protegían a las surcas que iban con todo el material para apoyar al ejército de Farnesio, que estaba en Flandes y que tenía,
claro,
desde Dunkerque, que atravesar el canal una vez que Medina Sidonia se apoderase del control del mar, pues esas surcas no cuentan como barcos de guerra, no son barcos de guerra.
Porque en realidad no era un ataque naval, sino más bien era abrir un corredor para hacer un desembarco.
Era lo que se llama hoy en día una operación anfibia.
Sí, un desembarco.
El problema, que es con las comunicaciones y los medios de la época, el enlace entre Medina Sidonia y Farnesio no funcionó. Mucha gente le echa la culpa al centralismo de Felipe II, a su falta de prioridades, es decir, él despachaba los asuntos según le llegaban al Escorial. En aquel momento estaba en el Escorial, y lo primero que llegaba, lo primero, con la teoría de colas, ¿no?
Sí.
Primer asunto que llega, primero que se atiende.
Capitán,
entonces, sí.
¿Sabemos con certeza cuántos barcos perdimos y por qué los perdimos?
De los de guerra gordos, de los 20, perdimos 3. Perdimos... uno de los problemas del Invencible fue el traspasar la mentalidad mediterránea al Atlántico, ¿no? Con lo cual, perdimos 3 grandes barcos de guerra de los 20 que llevábamos. Por culpa, uno, del ataque de los brulotes, que quedó mal y después con el temporal terminó hundiéndose, y otros 2 por culpa del temporal. O sea que no fue una pérdida tan brutal. Hubo mucha pérdida humana, pero no por el combate, sino por las enfermedades. Hubo una plaga de tifus asintomático. Mucha gente dice la peste, pero la peste no, fue el tifus que diezmó no solo a los españoles, sino por supuesto a los ingleses. Porque cuando la escuadra española, la escuadra, la armada, se decía entonces, regresa a Santander, los Isabel no quiere desmovilizar a su escuadra en Portsmouth y no quiere mandar a la gente a sus casas, y entonces sufren un tifus en Portsmouth que mueren cientos y cientos de marineros ingleses. Por lo tanto, esto fue bastante catastrófico para los dos. Es decir, hay muchas más pérdidas humanas que pérdidas de material naval. No sé si ustedes me entienden.
Sí, ¿eh? claro que lo entendemos, claro. Y además que la mayoría de ellas no fueron provocadas directamente por el combate.
Exactamente.
Sino por otras adversidades que tienen que ver con la enfermedad o la climatología. Pues, entonces, capitán, sí, daría para muchísimo más. Porque, claro, es una época tan apasionante, sobre todo a quienes nos gusta la historia militar, que vaya, daría para estar horas y horas hablando, pero no tenemos ese tiempo. De todas formas, capitán de navío José María Blanco Núñez, de la Real Academia de Historia y también consejero del órgano de Historia y Cultura Naval. Gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana.
Y gracias a ustedes.
Por arrojar un poquito de luz.
Muchas gracias.
Efectivamente, es que es una historia apasionante la de la Armada Invencible, de lo que ocurrió, ¿no?, en todo eso, en ese canal de la Mancha, ese intento de desembarco, de cargar las tropas, los infantes de marina y llevarlos hasta Inglaterra, y luego la vuelta que tuvieron que dar los galeones por todas las islas británicas, y ahí fueron perdiendo, evidentemente, gente. Y como contaba el capitán, no solo fue el combate naval, sino en mayor medida las enfermedades fueron las que diezmaron a las tropas españolas, pero luego de aquello, claro, los ganadores crearon una leyenda negra, como ha pasado en otros puntos de nuestra historia, que es la que ha pervivido un poco, ¿no?
Nos cuesta entenderlo hoy, sobre todo, por ejemplo, a mí, que ni hice la mili ni nada, que hubiera gente dispuesta a cruzar el mar, incluso abrir un corredor para que entraran tropas en otro país por el tuyo, ¿no?
Bueno,
todo
era,
por España.
Era un desembarco como fue en el 44 en la Normandía a la inversa. Pues claro, esto se pretendía algo parecido. Pero claro, sin las comunicaciones de la época, sin los sistemas que podían anunciar inclemencias climatológicas, y eso es lo que se encontraron los españoles.
Aunque los ingleses sí consiguieron con sus cartógrafos saber qué puntos eran los más vulnerables, ¿no?
Sí, es que hay un poco de todo. Pero bueno, ya te digo que sería para hablar horas y horas y horas sobre el asunto. Bueno, gracias, Samuel.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos, acertarás.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 28 de abril, un día que nos deja como primera noticia la constatación de un nuevo amanecer sobre nuestro país, amanecer electoral. En esta jornada los españoles cruzamos nuestro propio Rubicón electoral, la suerte está echada y 36.796.000 personas estamos llamados a las urnas este domingo. A las 9 de la mañana abren los colegios electorales, que la queda menos de una hora, pero las elecciones ya están en marcha. A esta hora están ya citados los 180.000 españolitos que van a formar parte de las mesas electorales. Nos vamos precisamente a uno de los 23.196 colegios electorales repartidos por toda España, a uno en la capital, muy cerca del Museo del Prado. Está ya nuestro compañero Álvaro Echeverría. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí en el Colegio Palacio Valdés, muy cerca de la madrileña estación de Atocha, ya está todo listo para la gran cita electoral. Las papeletas ya están preparadas sobre las mesas, varias miles de las alrededor de 373 millones que habrá por todo el país. Y aunque el colegio no abre sus puertas a los votantes hasta dentro de poco menos de una hora, a las 8 estaban convocados aquí los miembros de la mesa, como Paco, que es suplente y que me contaba que está deseando que llegue el titular, decía, votar e irse a casa.
¿Eh? De suplente, estoy de suplente, de presidente de vocal. Pero es que es la tercera vez que me toca.
¿La tercera vez que le toca?
La tercera vez. Pues nada, ya está acostumbrado, o sea que...
Supongo que dejando que llegue el presidente
claro,
titular.
Claro, si viene el titular me voy, claro. Bueno, si viene, porque soy de suplente. No ni primero ni segundo, soy de suplente.
Si Paco no tiene suerte, estará en una de las 60.000 mesas electorales repartidas por todo el país. Mesas en las que la protagonista será la urna. 212.000 hay repartidas por los cuatro rincones de la península y las islas. De momento, aquí están, vacías. Dejarán de estarlo en menos de una hora y lo volverán a estar a partir de las 8 de la tarde, cuando se acabe el plazo para votar y empiece el recuento de votos.
Hay datos de lo más curioso, por ejemplo, que más de 92.000 agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de las policías municipales o autonómicas van a velar por la seguridad de estas elecciones generales. En el censo, además, hay 1 millón de más de mujeres que de hombres y algo más de 1 millón de personas van a votar por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad. También va a ser la primera vez que voten 100.000 españoles con algún tipo de discapacidad intelectual. El coste de todo este dispositivo ronda los 139 millones de euros. Es la factura de la fiesta de la democracia que va a arrancar en apenas una hora. El gobierno dará un primer avance de las incidencias a las 10:30 de la mañana tras la apertura de todos los colegios en España, incluidos los que están en Canarias. El primer dato de participación lo vamos a conocer hacia las 2:30 de la tarde y el segundo hacia las 6:30. Precisamente la participación puede resultar una de las claves para el desenlace de estos comicios electorales. Por ahora lo único que tenemos, el único dato al que agarrarnos, es el que se refiere a las elecciones de 2016, esa participación fue entonces del 66,5%. Esta vez, la previsión indica que puede superarse, pero ojo, que solo es eso, solo es una previsión. Otro aspecto importante es el número de indecisos. Aquí habría dos claves, una general y otra más específica y que puede sea más determinante a la postre, como es qué decisión final tomen los indecisos en el espectro de voto del centro-derecha. Un punto especialmente importante estará en las pequeñas provincias, donde el cálculo de la ley de Ont puede hacer bailar escaños por un puñado de votos. Esta es una de las circunstancias inéditas en estas elecciones generales, la división y fragmentación del voto del centro-derecha. Hasta ahora, el Partido Popular había gozado de una posición más o menos hegemónica. Es verdad que en 2016 este dominio, esta hegemonía, se vio algo amenazada con el surgimiento de Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera había optado entonces por una orientación socialdemócrata y se nutrió más bien de los votos del Partido Socialista. Es decir, que no fue algo que afectara demasiado a los populares que acabaron ganando esas elecciones de 2016. Ahora ha cambiado ese panorama. Ciudadanos ha dado el giro hacia la derecha y el Partido Popular, bueno, pues le ha surgido por su lado más conservador Vox, que es ahora mismo la gran incógnita de esta jornada electoral. Es curioso, pero al PP le está pasando ahora mismo con Vox lo que hace 3 años le pudo haber pasado al PSOE con Podemos. Recordamos que en aquel momento incluso se llegó a hablar del famoso sorteo paso. Y luego los socialistas aguantaron bien y ahora pues ya vemos cómo están las cosas. El partido de Pablo Iglesias está luchando en estas elecciones por no desvanecerse a la sombra del PSOE, después de haberle opado a la moción de censura. Unas elecciones que tienen más claves y que pasan, por ejemplo, por la importancia que ahora mismo tiene a la hora de votar la política de pactos a partir del lunes. En las pasadas elecciones fue importante por la aparición de Ciudadanos y Podemos, que obligaron a abrir ese abanico de la negociación, pero en estas ha entrado ya un factor determinante y muy distorsionador. Hablamos de aquellos partidos independentistas catalanes o vascos, como pueden ser los de Bildu, que tienen una clara vocación de reventar el sistema y que, sin embargo, pueden resultar clave para apoyar un futuro gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. La tentación de pactar con estos partidos es como si se juega al fútbol en un campo de minas. Y desde luego, si los independentistas pactan con el partido de turno, no será por el bien de todos los españoles, sino más bien porque van a sacar algo a cambio. A partir del lunes van a empezar los movimientos, pero van a ser muy discretitos. No vamos a ver ningún tipo de prisas, porque hay otra clave, que es la cercanía con las elecciones autonómicas y municipales. En apenas un mes, el 26 de mayo, por ejemplo, ¿qué pasará si al final hay un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox? O, por ejemplo, ¿qué pueden pensar los varones del PSOE, los varones socialistas, si se presentan a esas elecciones autonómicas y Pedro Sánchez ha anunciado ya un pacto con los independentistas catalanes? ¿Qué pensarían esos varones? Pues nada bueno. Es decir, que salvo sorpresa, todo indica que no habrá grandes movimientos en los pactos que deriven de estas elecciones generales hasta después de las elecciones autonómicas. Y a todo esto hay que sumar más cosas, por ejemplo, indicios que vislumbran, atisban nubarrones económicos en el horizonte, empezando por ese problema durmiente, pero que acabará llegando, tiene que llegar, como es el Brexit. A partir de las 9 de esta noche empezaremos a conocer los primeros resultados electorales y en torno a las 10:30 de la noche ya tendremos las primeras certezas. A las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios, arrancará el especial Elecciones en la cadena COPE con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, con Pilar Cisneros en el centro de datos y con Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos a medida que avanza el recuento, viendo las caras que ponen unos y otros cuando vean cómo va la cosa. ¿Qué dicen las papeletas? Un amplio despliegue de los servicios informativos durante toda esta jornada, los boletines horarios, también en el mediodía COPE, hasta llegar a la noche electoral, que va a contar además con el sondeo elaborado por IMOP Insights para la cadena COPE, el sondeo COPE, el primero que realiza una radio privada. Enseguida vamos a charlar con la persona responsable de este sondeo COPE para que nos explique las claves antes, en este día domingo 28 de abril, día de las generales. Tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. La Comunidad Valenciana también elige hoy a su Parlamento.
Así es, 3.600.000 personas deciden este domingo si PSOE y Compromís seguirán al frente del gobierno regional o si se produce un cambio de gobierno. Los sondeos apuestan en esa primera dirección, aunque el margen con la derecha es muy estrecho.
En Gran Canaria ha sido detenida la expareja de la mujer apuñalada en el tablero.
Una llamada alertó a emergencias, se informó de una agresión por arma blanca. Una vez allí, el personal sanitario asistió a la mujer de 36 años y la estabilizó. Su expareja ya ha sido detenida por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Emotiva despedida en Pontecesures a los dos españoles fallecidos en los atentados de Sri Lanka.
Casi un millar de personas se han congregado para darles el último adiós a María y Alberto, los dos jóvenes gallegos fallecidos en los atentados de Sri Lanka. El funeral ha sido presidido por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
La policía identifica a más de 100 menores por publicar vídeos sexuales propios para conseguir el típico me gusta en las redes sociales, para conseguir más likes.
Sí, se trata del primer macrooperativo contra la difusión de material de contenido sexual infantil autoproducido. Las imágenes corresponden a menores de entre 2 y 13 años y se publicaban en las redes sociales para conseguir lo que decías, el máximo número de likes. En algunos casos, adultos contactaban con ellos para pedir imágenes a cambio de regalos.
Y 8 detenidos por un tiroteo entre presuntos narcos en Alicante.
Los hechos sucedieron entre las 5:30 y las 6 de la madrugada en la carretera N332 a la altura de Campello. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo después de que vecinos de la zona se alertaran al oír varios disparos. El tiroteo se habría producido entre dos bandas de traficantes cuando una intentaba robar el alijo de la otra.
El siguiente titular parece del mundo al revés. Detenida una mujer en Málaga por obligar supuestamente a su hija a robar ropa.
Y si no lo hacía, era castigada. La investigación se desencadenó el pasado jueves cuando un vigilante de seguridad sorprendió a la menor robando ropa en un establecimiento, mientras la madre esperaba en el coche, donde la policía encontró prendas por valor de más de 1.000 euros.
Y 7 detenidos tras la pelea que dejó a un joven que sigue en muerte cerebral en San Sebastián, un menor.
Sí, los detenidos, la mayoría de origen magrebí, de entre 18 y 25 años, residentes en Irún, están acusados de un delito de lesiones después de la pelea que dejó a un joven de 17 años en muerte cerebral. El altercado se produjo cuando el joven, se negó a dar un cigarro a sus agresores.
Bueno, y miramos al cielo, estamos en jornada electoral, Carmen, y el buen tiempo, pues dicen que ayuda a aquello de la participación, ¿no? Tiempo estable en casi todo el país.
Aunque no se descartan nubes bajas, sobre todo por la mañana en la mitad norte. En Cataluña se esperan intervalos nubosos con alguna probabilidad de precipitación débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre los 25 y los 30 grados en el Valle del Guadalquivir y en el oeste de Extremadura.
Bueno, y además de las elecciones generales, un buen tema de conversación para este día, pues puede ser perfectamente el fútbol. Ya es oficial, el Barça es campeón de Liga. José Luis Corrochano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La Liga número 26 del Barcelona cayó anoche en el Camp Nou después de que el Barcelona le ganara con un gol de Messi al Levante. Es la décima Liga de Messi, la segunda de Ernesto Valverde. 8 de las últimas 11 que se podía leer en la camiseta de campeones del Barcelona, o la décima de 15 últimas temporadas. Bueno, son números que hablan de la hegemonía de este equipo y de Leo Messi. Ha ganado la Liga a falta de 3 jornadas, un título que tenía hace tiempo en el bolsillo, y a partir de ahora el reto es la Liga de Campeones. Sí, la final de Copa contra el Valencia, pero también la Liga de Campeones. El próximo miércoles en el Camp Nou, Barcelona-Liverpool. El presidente del Barcelona dijo ayer, el objetivo es el triplete. Al margen de este título del Barcelona, enhorabuena a todos los barcelonistas, el Atlético le ganó 1-0 al Valladolid con una jugada muy polémica en contra del Valladolid al final del partido, un penalti que reclaman por mano de Arias en el minuto 87 que el colegiado fue a ver a la tele del VAR y finalmente decidió que no era penalti. Tiene muy enfadados a los vallisoletanos y a los seguidores del Valladolid. El Celta empató a 0 al Leganés. Se ha lesionado en el hombro Aspas. Vamos a ver si puede jugar la próxima jornada. Y por la mañana se jugó el Atleti y el Bilbao 1 a la vez 1. Para el día de hoy, a las 12, hay partidos en los que se juega por arriba y por abajo. Por ejemplo, a las 12 Valencia-Eibar, este por arriba, por la Liga de Campeones. A las 2, Girona-Sevilla, este partido es por abajo el Girona y por arriba el Sevilla. A las 4 y cuarto, Real Sociedad-Getafe, el Getafe, que quiere mantener la cuarta posición. A las 6 y media, duelo por abajo, Villarreal-Huesca. Y a las 9 menos cuarto, Rayo Vallecano-Real Madrid sin Benzema, que se ha lesionado y vamos a ver si vuelve a jugar en lo que queda de temporada. Algunas cosas más del deporte. En la Fórmula 1, a las 2 y 10, se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán. Sale primero Bottas y segundo Hamilton, los Mercedes, y sale décimo Carlos Sainz. Y en el Conde de Godó, Rafael Nadal eliminado en semifinales. Le ha ganado la promesa, bueno, el presente del tenis de tierra, que es Dominic Thiem. Le ganó 6-4, 6-4, a pensar ya en el siguiente torneo, que es Madrid.
Y por supuesto, vamos con todo un clásico, los sonidos del día. Pablo Iglesias, reflexionando en el día de reflexión.
Bueno, los ciudadanos nos han escuchado debatir, han escuchado las propuestas. Bueno, hay que esperar, es la jornada de reflexión. Yo creo que hoy no hay que pedir el voto, hay que dejar que la gente reflexione sobre las propuestas que nos ha escuchado, sobre los argumentos que hemos puesto cada uno encima de la mesa. Mañana es un día muy importante en el que se juega el futuro y ahora a los ciudadanos les toca decidir.
Pues vale. Los consejos de la Policía Nacional, después de conocerse que más de 100 menores se fotografiaban semidesnudos y lo subían a sus redes sociales para conseguir más me gusta.
Es fundamental crear un clima de confianza en los hogares, en los que los niños se sientan tranquilos a la hora de informar de cualquier tipo de riesgo que puedan encontrarse en redes sociales, de la labor de concienciación, de control y de supervisión, de la actividad de los menores en redes sociales por parte de los padres, la labor también de concienciación con los hijos acerca de la importancia de su propia imagen y del grave error que supone siempre el envío de imágenes con contenido erótico, sexual a través de redes sociales.
Más sonidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque a una sinagoga que ha acabado con la vida de una mujer.
Estamos investigándolo, veremos lo que pasa. En estos momentos parece que ha sido un crimen de odio. Mis condolencias a todos los afectados. Llegaremos al fondo de este asunto.
Y más sonidos del día que vienen desde un campo de fútbol. El gol de Lionel Messi que vale por una liga, así lo han contado los compañeros de Tiempo de Juego.
¡Mira!
para Suárez, ha tapado el defensor, balón para Arturo Vidal, mete la cabeza para León.
Manolo Oliveros cantando precisamente el gol de Messi que vale por esta Liga de Fútbol. Son las 8 y cuarto de la mañana, las 7 y cuarto en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Pedro Sánchez.
España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert para Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento, estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras.
En fin, que quedan apenas 44 minutos para que abran los colegios electorales en toda España. Lo estamos contando. A las 8 de la tarde va a arrancar ese programa especial de la cadena COPE sobre las elecciones generales, en concreto sobre los resultados que arrojen las urnas. A esa hora podremos también conocer los resultados del sondeo COPE, el único que ha realizado una radio privada española a través de la empresa Imob Insights. Este es un fragmento de una de las llamadas que han servido como muestra.
Sí, hola, buenas tardes. Estamos realizando una encuesta totalmente anónima y aleatoria sobre temas de actualidad. ¿Sería tan amable de contestar unas preguntas?
¿Pero va a ser muy larga?
No, un par de minutitos solo.
¿En Barcelona?
Uh-huh. ¿Barcelona capital o...?
En Barcelona capital, sí.
¿Podría decirme su edad, por favor?
42.
Como sabe, el próximo domingo, 28 de abril, se celebran elecciones generales. ¿Qué grado de interés tiene?
La directora general de IMOB, la empresa que ha realizado este sondeo COPE, es Isabel Peleteiro. Isabel, muy buenos días, encantado de saludarte.
Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta clave es, ¿cómo habéis realizado este sondeo COPE que vamos a conocer esta misma tarde-noche?
Bueno, pues se basan en encuestas telefónicas a través de teléfonos fijos y teléfonos móviles. Hemos realizado 1.100 entrevistas el jueves, 1.600 entrevistas el viernes y 2.000 entrevistas ayer sábado.
Con lo cual es una muestra que parece bastante fiable, supongo.
Sí, es una muestra bastante sólida por tamaño y, bueno, aunque la estimación de escaños a nivel provincial sigue teniendo cierto margen de error.
Por aquello de la ley de ONT y porque parece el escenario bastante complicado.
Bueno, porque el escenario es complicado, porque en España tenemos 52 circunscripciones, porque en muchas circunscripciones pequeñas diferencias en el número de votos y en el orden de los partidos genera diferencias importantes en el resultado de los escaños, y entonces al final pues es difícil, ¿vale? Y más en esta ocasión, que tenemos un panorama nuevo, las derechas tienen por primera vez tres alternativas y la opinión pública ha tardado en definirse, porque tenemos un panorama especialmente nuevo, que es el partido Vox, y en general las nuevas opciones se suelen decidir al final.
Sobre esto precisamente te iba a preguntar, porque sociológicamente parece que son las elecciones generales más difíciles de pronosticar de todas las que ha habido hasta la fecha.
Bueno, a mí no me ha tocado vivirlas, pero me imagino que las primeras, las del 77, las del 79, han sido muy complicadas.
Sí, sí, también, desde luego, por aquello de la novedad, claro.
También las del 2015, por ejemplo, últimamente fueron muy complejas. Nosotros en la estimación nos basamos en comportamientos pasados. Entonces, cuando cambian los panoramas, tenemos dificultades añadidas. Eso ocurrió en 2014, en las europeas, cuando apareció Podemos, uh-huh. O en el propio 2015, cuando apareció también Podemos, o o en las últimas elecciones de Andalucía, cuando vimos que tuvimos dificultades para estimar la participación de Vox.
Y la clave para ajustar todos los datos, para acertar en la diana lo máximo posible, supongo que sigue siendo Vox, que es esa gran incógnita a esta hora.
Pues sí, Vox es la gran incógnita porque, bueno, por un lado tenemos que lo que te comentaba antes, que la experiencia demuestra que muchas veces las encuestas no han sabido calibrar adecuadamente la presencia de los nuevos partidos, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que nosotros al posponer las encuestas a última hora, pues tenemos una decisión inminente, que es mucho más fiable técnicamente y por lo tanto vamos a jugar con más garantías, pero seguimos teniendo dificultades importantes.
¿Hay otra alguna clave que se nos pase por alto y que vosotros, pues claro, manejáis los datos y tengáis en cuenta?
Bueno, tenemos en cuenta muchos elementos. Tenemos en cuenta pues el recuerdo de voto, por ejemplo, o los resultados y el recuerdo de la gente del voto a las elecciones andaluzas, uh-huh. el comportamiento de los postelectorales, el perfil del votante de Vox y cómo se diferencia ese perfil con el votante estimado de estas nuevas elecciones. Bueno, está el tema de la participación, o sea, una de las claves más importantes para hacer una buena estimación es aquilatar la participación.
Pues Isabel Peleteiro, directora general de Imop Insights, que es la empresa que ha realizado el sondeo COPE, que vamos a conocer esta tarde a partir de las 8 cuando cierren las urnas en España. Isabel, gracias por atender nuestra llamada, por explicarnos cómo va a ser este sondeo COPE y, en fin, te voy a decir que haya mucha suerte.
Eso esperemos.
Muchas gracias, Isabel.
Venga, un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir echando un cálculo, Samuel del Río, pero según 38 minutos quedan para que abran las urnas aproximadamente a las 9 de la mañana.
37:54 ya.
Muy bien, muy bien. No, ahora queda menos ya. Bueno, en fin, a las 9 de la mañana abren las urnas, abren en concreto los colegios electorales, evidentemente este es el asunto de portada en todos los periódicos habidos y por haber, desde luego.
Se puede votar de 9 a 8.
Efectivamente.
De la tarde. 9 de la mañana, 8 de la tarde, aunque ya han tenido que llegar, como hemos escuchado, los componentes de la mesa electoral.
Sí, señor.
Y ABC lo que nos presenta hoy es, en su portada, es una nube negra que parece que va a romper a llover, sí. No a llorar, pero a llover, sí. O a llorar agua, encima de un elector con paraguas. Y en esa nube negra, Ángel, vemos un mapa de España en el que se está resquebrajando una esquinita que es Cataluña, uh-huh. y en esa esquinita vemos una señera, una bandera independentista, también hay una hucha.
Una estelada.
Uh-huh. También hay una vivienda, también uh-huh. hay una fábrica, hay una pizarra que representa la educación, hay un uh-huh. carrito que representa, bueno, la natalidad, la sí. familia, y una ambulancia que representa la sanidad. Y explica a veces que hay demasiado en juego. 37 millones de españoles deciden hoy el gobierno que deberá hacer frente a las dos mayores amenazas para la convivencia. ¿Y cuáles son esas amenazas para el país? Por un lado, el independentismo catalán y por otro, la desaceleración económica.
Es bastante elocuente en este sentido el editorial precisamente que lleva el diario
ABC,
sí, que titula
Un día para defender a España.
Sí, eso es.
Dice que los españoles deben elegir hoy entre un candidato dispuesto a gobernar con separatistas y quienes protegen, por otro lado, la unidad de la nación. Y es muy interesante porque explica a veces que a día de hoy el PP es la mayor garantía para relevar a un PSOE que juega con la unidad y la prosperidad de España y que la propuesta del PSOE consiste en castigar con más impuestos a las empresas, a los particulares, a las familias. Y también habla de Ciudadanos, que dice dio la cara por la unidad de España en Cataluña y aporta una bocanada de aire fresco, y que Vox es el partido que más hincapié hace en plantar batalla sin cuartel contra el separatismo y también esa ingeniería social de la izquierda.
Bueno, este es el amplio editorial que lleva hoy el diario de Vocento, el diario ABC, bueno, el diario El Mundo, también titular principal a dos columnas en este caso, porque las otras dos las ocupa, vamos a decir, las fotografías dedicadas a los líderes políticos en el día. Reflexión, ¿Cómo titula el diario El Mundo?
España vota hoy su futuro en vilo por la incertidumbre. Las elecciones juzgan la relación de Sánchez con el separatismo frente al otro bloque ángel, de PP, Ciudadanos y Vox, que puede perder la mayoría. ¿Por qué? Por su fragmentación. Y esa foto, como dices, es de cómo pasaron los líderes de los principales partidos la jornada de reflexión rodeados de amigos, de familia. Vemos a Pedro Sánchez, a Pablo Casado junto a su esposa, a Inés Arrimadas. No vemos a Rivera, pero vemos a Pablo Iglesias, que fue ayer a ver un documental que se llama Esperanza.
Sí, de ecofeminismo.
Sí, fíjate, un concepto que acabo de aprender ahora mismo.
Me decías
de
antes que tenías pensado ir a verlo también, sí.
Bueno, yo creo que hay otras muchas cosas que veré antes que eso, pero sí. Santiago Abascal, le vemos con el móvil sentado en el sofá. Y bueno, El Mundo también, por supuesto, en su editorial habla de ese voto responsable para las elecciones más abiertas que ha tenido España. El 40%, Ángel, lo has estado contando estos días, estas semanas, hoy también, 40% de indecisos que van a declinar la balanza.
Sí, esa horquilla varía bastante. Vamos a ver, hay algunas fuentes que hablan aproximadamente de un 20%, que ya es un buen número de indecisos, pero si lo elevan al 40%, que puede ser que tengan razón en estos sondeos.
Sí, según los sondeos del mundo.
Efectivamente,
sí.
Estuviéramos en ese 40%, estaríamos ante un panorama muy, muy difícil de determinar a base de sondeos. O sea, que sería prácticamente, vaya, pues como ir a jugar a los dados, ¿no? No sabemos lo que puede salir.
Y explica El Mundo que desde la transición nunca cinco partidos han tenido tanto peso en la formación de gobierno. Nada nuevo, pero el escenario es incomparable, pero también la responsabilidad con la que debe acudir a estos comicios cada ciudadano, que es extrema. Por eso El Mundo hace un llamamiento en este editorial al voto, a votar para defender la concordia, votar por la libertad y la igualdad de todos los españoles y a votar por quienes no ponen en duda que vivimos en el periodo de mayor progreso de nuestro país en su corta pero envidiable historia democrática.
Bueno,
eso es lo que explica
El Mundo sobre las elecciones. En el diario La Razón, sin embargo, se fijan en otra de las novedades que van a tener en estas elecciones generales, que es precisamente el acceso a voto de personas con discapacidad intelectual.
100.000 hermanos nuestros, ciudadanos españoles, su voto cuenta, dice La Razón, que más de 100.000 personas con esa discapacidad intelectual van a participar por primera vez. Y vemos a Carmen, que tiene 19 años, en portada, sonriendo a cámara, y que tiene en su mano el voto para el Senado, ese sobre donde va a introducir sus elecciones para sus X, esas
Carmen,
tres X que tenemos.
Es una chica con síndrome de Down.
Exacto.
Eso es protagonista de esta noticia.
Y sujeta en su mano ese sobre. Y debajo de esa foto leemos que las mujeres mayores de 44 años deciden el gobierno porque representan la mayor parte del censo que hoy va a acudir a las urnas. Mujeres mayores de 44 años.
Sí, es que el censo, por ejemplo, tiene o registra de esos más de 36 millones de españoles que estamos llamados a votar hoy, registra que hay 1 millón más de mujeres que hombres, en este caso, para acudir a las urnas en esta jornada. El diario El País, vamos con más.
España vota fragmentada y con una gran incertidumbre. 36,8 millones de personas convocadas hoy para votar, la campaña está polarizada y los españoles, dice El País, más divididos que nunca entre esos cinco partidos. Y las encuestas, destaca El País en portada, no prevén esas mayorías absolutas a las que estábamos a lo mejor acostumbrados anteriormente. Los acuerdos, los pactos, ese diálogo va a ser más que nunca necesario.
Sí, pero ahora damos una clave sobre esos pactos y esos diálogos, y es que en menos de un mes tenemos elecciones autonómicas y municipales, que claro, todo el mundo va a estar muy pendiente de lo que ocurra en el resultado de estas elecciones, de los pactos que pueda haber, hipotéticos pactos que se vayan moviendo, y eso va a determinar también qué puede ocurrir en esas autonómicas, con lo cual me temo clarificar qué vaya a pasar con los pactos todavía no. Van a esperar a ver el resultado de las autonómicas. Y en Barcelona, La Vanguardia, ¿qué es lo que nos cuenta en portada?
La hora de los indecisos. Otra vez, los indecisos. Ángel, el resultado de las elecciones de hoy, dice La Vanguardia, viene determinado por esa notoria cifra, entre 20 y 40% de los censados. Los bloques de la derecha y de la izquierda se disputan la mayoría, pero por poco margen. Cada escaño cuenta, Ángel, para llegar a esa mayoría absoluta, 175 diputados que forman la mayoría absoluta. Los partidos independentistas buscan ser cruciales en el nuevo Parlamento español. Nada nuevo allí. A ver el papel que juegan ahora los partidos más pequeños y de corte independentista, separatista, dependiendo de ese reparto de escaños en el Congreso, ellos pueden tener la llave para investir o no a Pedro Sánchez. Y la foto también hay que hablar.
Bueno, la foto para La Vanguardia está clara.
Hagan sus apuestas. Es para Leo Messi,
sí,
el astro argentino, que tiene en brazos la Copa de la Liga.
Levanta
porque
la Copa
el Barça
Liga,
es campeón de Liga de nuevo. Dice que Messi volvió a liderar anoche la victoria que dio al FC Barcelona la octava Liga de los últimos 11 años. 8 de cada 11 ha ganado el Barça de las últimas 11 ligas.
Gracias, Samuel. Gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina.